Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una mañana más, aquí al Gente Radio, a las mañanas con Gente Radio, al Puerto de la Cruz, a la 95.6 de su dial de FM, y si nos siguen por internet en la www.genteradio.net. Felicidades, como hacemos todos los días, a las que celebran, y hoy son todo mujeres, su onomástica. Soledad, Begoña, Aguas Vivas, Cleopatras, Piencias y Plácidas. Felicidades a todas ellas. Celebramos hoy un Día Internacional de Especial Relevancia, el Día Internacional de la Niña, para que de una vez por todas, y ya acabemos con esta reivindicación, se tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos, tanto niños como niñas. En este país estamos llegando a cotas inalcanzables hace 50 o 60 años, pero no nos olvidemos que no solamente españoles viven en el mundo, sino que también hay otros países donde los derechos de las niñas están completamente pisoteados. Así que recordemos hoy especialmente esos derechos que aún quedan por conquistar. Hoy también se celebra el Día de Ada Lovelace. Es la primera mujer que programó un ordenador, y no es que fuera la primera mujer porque fuera mujer, sino fue la primera persona que programó un ordenador. ¿Y por qué se celebra el Día de Ada Lovelace? Pues para intentar incorporar una vez por todas a la mujer al mundo de la ciencia, al mundo de la tecnología. Todavía queda una brecha importante entre hombres y mujeres en este aspecto. Tampoco hay que volverse loco, lo que hay que hacer es facilitar el acceso a las mujeres y no hacer prejuicio de que las mujeres tienen menos capacidades que los hombres para acceder a estos puestos de trabajo. No hay que obsesionarse, hay que simplemente facilitar el acceso a la mujer. A lo mejor es que no quieren, pero que sea eso, que no quieren, no que no puedan. Día Internacional también de la lucha contra el fracking, un método de extracción de hidrocarburos que en Europa y especialmente en España está completamente vetado y que permite a otros países del mundo extraer hidrocarburos a menor coste que lo hacemos en los países de la Unión Europea. También habrá que replantearse este tipo de prohibiciones, sumándolas a otras tantas que tenemos en nuestro sistema productivo, que encarece nuestros productos, encareciendo nuestras materias primas. Es el momento de seguir luchando contra el fracking, pero no solamente en España o en Europa, sino en todo el mundo. Y finalmente, el Día Mundial de la Carretera, y no del asfalto o el hormigón, sino el Día Mundial de las Personas que trabajan y hacen posibles estas infraestructuras básicas. Hay que tener conciencia de que las carreteras son fundamentales para el desarrollo de las sociedades, pero también que se debe al ingenio de distintos técnicos, a la habilidad de distintos constructores que en la historia de la humanidad han ido perfeccionando estas infraestructuras que, insisto, son básicas para el desarrollo y la movilidad y conexión de los seres humanos. Pero también habrá que tomar conciencia de que no todo puede ser carretera en la superficie de la Tierra. Bueno, pues hay un día raro que hoy también que quería traer aquí a estos micrófonos, porque además de estos días internacionales y mundiales internacionalmente reconocidos, hay algunos que son extraños, todavía que están en proceso de consolidación, pero hoy se celebran dos de especial relevancia, por lo menos a mi opinión. Uno, el Día Internacional del Dulce de Leche, maravilloso dulce. No sé si tiene origen venezolano, pero yo lo conocí por un venezolano, y la verdad es que para quien somos golosos, o éramos, pues ya ahora soy menos goloso que antes, es una exquisitez. Y un día raro que a lo mejor también hay que fomentarlo. Se trata del día para salir del armario. A veces pienso que esto es una estupidez, que algún día llegaremos a normalizar las distintas opciones sexuales. Pero todavía se siguen necesitando reflexionar día a día, todos los días del año si es posible, en qué estamos haciendo mal para que esto no se normalice de una vez por todas. Así que nada, a quien esté pensándolo, hoy es un buen día para salir del armario y normalizar de una puñetera vez la libertad de la opción sexual. Bueno, pues concluido ya el repaso a las onomásticas y a los días internacionales y días mundiales, vamos a darle un repaso a lo que sucedió tal día como hoy, 11 de octubre, que hoy es martes, pero ha habido miércoles y jueves y viernes. Ha habido muchos 11 de octubre en la historia de la humanidad. Y hoy es un día especialmente importante para la historia de España. Ya verán por qué. Se sucedieron hechos históricos que nos pueden posicionar bastante bien el cómo hemos evolucionado como sociedad en los últimos siglos. Hay una cosa que quiero traer aquí porque ayer, revisando un poco los contenidos históricos, me di cuenta que hay un listado de presidentes del gobierno que tiene 164 líneas. En la democracia española desde el 78 ha habido solamente, bueno, los vamos a contar porque no me acuerdo, Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Leopoldo Calvo Sotelo, que siempre se nos olvida, Mariano Rajoy y el actual señor Pedro Sánchez Pérez Castejón. Desde el 78, es decir, vamos para allá, para camino de los 45 años, y solamente ha habido 7 presidentes del gobierno. ¿Saben ustedes cuántos presidentes del gobierno hubo en la República, la Segunda República? Vamos a poner desde el 31, vamos, hasta el 36. Lo fliparían. En 5 años, más de 40 presidentes del gobierno. Y en la época de Isabel II, entre 1800 y 1840 o así, casi 60. Y después hablamos de que la estabilidad de este país que ha dado, porque también podemos ver los reinados de nuestros distintos reyes Austrias y Borbones, con las interrupciones de los Bonaparte I y los Austrias con Amadeo de Saboya. Es impresionante la estabilidad que ha tenido este país en los últimos años para que estemos cuestionando la transición democrática y la evolución de la política de este país. A lo mejor ese es uno de los problemas que tenemos actualmente, no reconocer lo que hemos hecho bien y estar centrándonos en disparatarnos. Bueno, que me disperso mucho, vamos a los días. Hoy es 11 de octubre, así que 11 de octubre, para atrás. Año 2020, nuestro querido Rafa Nadal, y hay que traerlo aquí porque es un crack, es un héroe español, conseguía su 13 Roland Garros y su 20 Grand Slam, igualando como number one de los tenistas internacionales del mundo mundial a Roger Federer en conseguir esa cifra de torneo. Vamos al 2006. En 2006 se produjo un accidente que contrajo el corazón de todos los habitantes de Nueva York, de Manhattan, porque un avión tipo Piper se estrelló en un edificio matando a dos personas y hiriendo a 21. Imagínense ustedes, pues, 5 años después del atentado de las Torres Gemelas, cómo se les puso el corazón a los habitantes de Manhattan. Pero fue un accidente, en este caso no fue un atentado, sino un accidente. Y además se nos ha borrado la memoria. Algunos que en aquella época éramos conscientes, o teníamos ya una edad para hacerlo, pues lo pasamos relativamente mal hasta que nos enteramos que aquello era un accidente de verdad. Bueno, pues vamos ahora al año 1991, año en el que Fidel Castro empezó la apertura de la isla de Cuba. Empezó en el 91, pero ahí se quedaron prácticamente. No ha habido una evolución como se esperaba que así hubiera sido. Fue elegido en su cuarto congreso del Partido Comunista Cubano como líder máximo y hizo unas declaraciones que a todo el mundo nos sorprendió o nos llenó de esperanza e ilusión. Primero, que criticó y acusó a la antigua Unión Soviética de ser la responsable de la pobreza de su país. Y en segundo lugar, anunció que se instauraría una economía mixta, abriendo la posibilidad al capitalismo. Muchos empresarios españoles acudieron como moscas a la miel para hacer negocio en Cuba. Todavía siguen allí muchos, sobre todo hosteleros. Pero el tema aquel de la economía mixta sigue siendo prácticamente igual como era. El Estado presente en todas las inversiones económicas, con un porcentaje igual o superior al 50%, que impedía que se liberalizara realmente la economía. Del 91 al 2022, poca evolución ha habido, y aquel sueño que parecía que era posible se quedó en nada. Vamos ahora al año 1973, año en el que el grupo emblemático Queen, uno de los preferidos de la historia personal mía de la música mundial, estrenaba su primer éxito, su primer tema. No fue exactamente de los más oídos, pero sí abrió la puerta al éxito a este grupo británico. Se trataba del tema Killer Queen. Vamos ahora al año 1971, donde se presenta en Múnich el Transrapid, un tren de levitación magnética que se las prometía muy, muy felices. En Japón se ha evolucionado un poquito este sistema de transporte, pero en el resto de Europa se apostó poco después por la alta velocidad eléctrica con transmisión convencional, por rozamiento. No sé si es que esta tecnología no es lo suficientemente rentable económicamente, pero desde luego lo que sí creo es que no tiene todas las medidas de seguridad que se demandan hoy por hoy en Occidente. Ahí quedó. El Transrapid era también una llamada de atención a que la evolución del transporte por vía férrea iba a ser importante, pero bueno, por ese camino no se optó. No sé exactamente por qué, la verdad. Vamos a seguir para atrás, año 1962, año en el que Juan XXIII inaugura el Concilio Vaticano II. Para los que somos cristianos y a veces queremos ser católicos, pero nos cuesta y mantenemos nuestra fe en Cristo, simplemente en Cristo, y tenemos algunas dudas sobre la Iglesia Católica, si no decir muchas. Bueno, porque en el año 62 los que en aquella época profesaban la fe tuvieron también un halo de esperanza. ¿Y por qué? Porque este Papa, el Papa Juan XXIII, quizás de los más adelantados de los últimos siglos de la dirección del Vaticano, inauguró este Concilio Vaticano II tan importante para la modernización de la Iglesia Católica. También esperábamos que ese inicio de modernización, con temas tan importantes como dar la misa mirando a los fieles, no al altar, el transformar los rezos en latín, en rezos en los idiomas de los asistentes. Bueno, serias modificaciones a lo que hasta entonces había sido la liturgia eclesiástica. Y además, pues bueno, introdujo algunas aperturas, algunos debates que hasta entonces en el Vaticano eran impensable. Del 62 aquí, con mucha pena de mi corazón, la Iglesia Católica no ha evolucionado a la vez que ha evolucionado las sociedades modernas, sobre todo las occidentales, y se ha quedado anclado, y de ahí el desapego que tienen actualmente las personas a acercarse a esta Iglesia. Sería el momento a lo mejor que algún Papa, y este ya no lo va a hacer, se pensara que es el momento también de hacer un nuevo Concilio Vaticano III, si quieren, o ponerle el nombre que quieran, para intentar acercar la herramienta que la fe es, no es otra cosa que una herramienta, para buscar la felicidad, para buscar el consuelo, para buscar buenos consejos. En algún momento los que han estado cerca de algún director espiritual cojonudo saben que esto es una buena herramienta si se usa bien, pero en manos de unos desalmados es de las peores, como casi todo en la viña del Señor. Bueno, pues seguimos para atrás, que hoy me lío mucho. 1960, llega a España los primeros 60 kilogramos de uranio enriquecido durante la dictadura de Franco, años 60, 15 años antes de que falleciera el dictador. Pues ahí inició la carrera atómica en España con la investigación y la evolución de los procesos atómicos que desembocaron en el plan de centrales nucleares que se inició casi 10 años después y que concluyó en la época de Felipe González, cuando se aprobó que ya estaba bien el hacer centrales nucleares, dejando a mitad de inversión grandes proyectos que a lo mejor hoy echamos de menos para la hora de tener el megavatio hora controlado. Pero bueno, en el año 60 España tocó por primera vez en suelo español uranio enriquecido, y de ahí hasta ahora no hemos tenido ningún incidente reseñable. Año 1934, ya estamos aquí en la Segunda República. Pues otro dato que también yo creo que es significativo para que la gente vayan quitándose mitos de la cabeza. En el año 34, el que entonces era presidente de la Segunda República, don Alejandro Lerroux, que después posteriormente volvió a serlo, instauró o reinstauró la abolida pena de muerte por garrote vil en España. ¿Qué les parece? Sorpresa, ¿verdad? No fue el dictador Franco el que instauró la pena de muerte, ya lo había hecho la Segunda República. No todo es blanco ni todo es negro, hay una tonalidad de grises muy interesante. Vamos, y sobre todo los hechos son los hechos y no se pueden cuestionar. Vámonos ahora al año 1835, y empiezo también aquí a ser relevante los hechos en la historia de este país. Decreto de extinción, con excepciones de lo que eran las órdenes religiosas, que en ese momento en España tenían un poder enorme, aparte de una riqueza, y también se abre el tema de la extinción de las propiedades y bienes eclesiásticos. Esto en ese momento llamó muchísimo la atención a la sociedad. Estamos hablando del reinado de Isabel II, hija de Fernando VII, tras la ocupación napoleónica, que trajo a España la ilustración y la renovación de las mentes, el concepto de libertad, apareció gracias a esa parte del reinado del señor Bonaparte y la invasión de las tropas francesas por España. Bueno, pues esto dio pie a que un año después, en el año 36, se produjera la desamortización de Mendizábal, que tanto hemos estudiado, no sé si ahora en la ESO se estudiara, pero fue la incautación por parte del Estado español, del Reino de España, de una infinidad de bienes de la Iglesia Católica, que hasta entonces había estado amasando una de las mayores fortunas que se conocen en la historia de la humanidad. Pero bueno, a pesar de eso, hoy por hoy, y hablo de 1836 cuando se produjo la desamortización, es decir, casi 200 años después, todavía la Iglesia Católica tiene prebendas dentro de las instituciones gubernamentales y de las leyes que rigen este país. A lo mejor eso es otra cosa de las que provoca la lejanía de los ciudadanos españoles a la institución eclesiástica. Bueno, pues vamos para atrás. Ahora nos vamos a 1830 y nos vamos a Polonia, a Varsovia. Se produjo en este año, el tal día como hoy, 11 de octubre, el concierto de piano. Se presentó el señor Chopin. Fíjense ustedes que históricamente parece que al mejor Chopin está como mucho más atrás, pero mucho más atrás que la época napoleónica, ¿no? Pues no, estaban a la par, posterior a Napoleón. Pues Chopin presentó su primer concierto para piano y este concierto está recogido en los anales de la historia de la música como el mejor concierto jamás interpretado en piano de la historia de la humanidad. Así que pues lo traemos también aquí como efeméride significativa. Vamos un poquito para atrás y para recordar también que la naturaleza en este mundo mundial siempre ha causado desgracia desde que el hombre está encima de la Tierra. Nos vamos al año 1780, año en el que se produjo el huracán más destructivo. Debe ser que en 1780 también había cambio climático. Pues el mayor de la historia, el huracán más grande, lo digo porque ahora hace poco decían que el huracán más destructivo iba a ser el que tocó Florida, 50 y pocos muertos. ¿Saben cuántos mató el huracán de 1780? 27.000. Habría que reflexionar sobre los datos que tenemos sobre los accidentes climatológicos que sacuden este planeta desde hace cientos y cientos de años. Tenemos datos de hace relativamente poco, pero las grandes catástrofes sí están recogidas en los anales de la historia y lo traemos hoy aquí. Año 1780, mayor huracán de la historia de la humanidad, no reconocido sino registrado en la historia, con 27.000 fallecimientos. Vamos ahora al año 1700, otro hecho histórico en la historia de España que también cabe recordar y es importante que tengamos o tomemos conciencia de él. Carlos II, el último Austria, nombra heredero al pretendiente francés. Y esto causa o produce el final de los siglos de oro. Pues nosotros estudiábamos el siglo de oro, ¿no? Porque eran las letras, la pintura, el arte, el dinero, la economía, el poder. España era la primera potencia mundial. Pero desde 1500, que era ya emperador Carlos I de España y V de Alemania, España era primera potencia mundial. Bueno, pues en 1700, 200 años después, se produce el declive de la Casa de los Austrias y con esto el declive total del Imperio Español. Después de este nombramiento, no de sangre, porque Carlos II le llamaban el espantado porque no tenía herencia, no podía tener herencia de sucesor, pues el pretendiente, porque había pretendientes a la corona española, él decide que sea el francés, poco antes de su muerte, ¿no? Y ante esta falta de heredero y esta designación del señor pretendiente francés, los ingleses, los franceses y los portugueses se ponen de acuerdo y firman en La Haya, antes de la muerte de Carlos II, el reparto del territorio que ocupaba el Imperio Español. Ese acuerdo había sido firmado en 1698. Todo esto desembocó en la guerra de sucesión a la corona española, este montón de incidentes, donde podíamos narrar muchos más, y que al final pues fuesen los Borbones los que ganaran la guerra con concesiones al Imperio Británico y al Imperio Portugués. Pero se imaginan ustedes que en el año 1700 España hubiese sido disuelta como agua en un azucarillo entre tres potencias internacionales que en aquella época eran las emergentes y las consolidadas, porque Portugal y España durante la época de los Austrias eran un solo reino, no lo olviden. En la época de Felipe II, Felipe III y Felipe IV, España y Portugal era un solo imperio. Ya en Carlos II se separaron porque no pudo casarse ni tener heredero, y Portugal era también una gran potencia en declive, pero una gran potencia. Y Francia e Inglaterra eran las potencias emergentes. Pues intentemos entender la historia de España. De ahí para acá, algún día lo hacemos, a ver si ponemos una sección de historia, me encantaría. Pero nos hace conocer la situación de este país y el mericomplejines que hemos conseguido desde esa época, desde los años 1700, 1700 y pico, hasta la fecha. Poco después empezó la leyenda negra española. Bueno, pues vamos a ir para atrás porque hoy vamos a parar aquí. En el 1469, otro año importante en la historia de este país, porque tal día como hoy, 11 de octubre, se firmaron las capitulaciones matrimoniales entre dos personajes que hasta entonces habían sido reyes de pequeños reinos, entre comillas los de pequeños. Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla firmaron su compromiso matrimonial y con ello la constitución de una institución que se llama España. Los reyes católicos, para si a alguno se les ha olvidado, con mayúscula la R y con mayúscula la C. Y mi hermano, cuando ponían reyes católicos con R minúscula y C minúscula, que pasa, dejaba de leer el examen. Bueno, pues aquí vamos a parar hoy porque la verdad es que habría más cosas que contar de hoy, 11 de octubre, pero tal día como hoy, que han sucedido todas estas cositas que le he contado, algunas más, pero que las guardamos para la temporada que viene, da pie a que mañana se celebrará el Día de la Hispanidad. porque lo más importante que pasó en la historia de España es que en 1492 Cristóbal Colón descubrió América. Y en celebración de ese día, o en conmemoración de ese día, se celebra el Día de la Hispanidad. No nos olvidemos de ello, que a lo mejor es otra asignatura pendiente que tiene este país, el crear una comunidad iberoamericana potente, donde pongamos en valor lo que nos une por encima de lo que nos separa. Paramos aquí, vamos a hacer una consulta con la EMET para saber qué día nos espera y enseguida volvemos con el repaso a la actualidad del día de hoy.
Buenos días. El martes esperamos una jornada en la isla de Tenerife predominada por los intervalos nubosos en el cielo, con lluvias en zonas del noreste, en general débiles y sobre todo durante las horas centrales, y no se descartan en zonas del interior de la vertiente suroeste por la tarde. En cuanto a las temperaturas, no cambiarán demasiado, bajarán ligeramente, con máximas hoy de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife. La máxima también será de 26 en Candelaria, de 25 en el Puerto de la Cruz, y la máxima será hoy de 23 en La Laguna. Y si nos referimos al viento, será de componente norte y será más intenso en la vertiente este a partir del mediodía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy nos hemos extendido un poquito en el repaso a las efemérides históricas. 11 de octubre es un día importante. Ya verán ustedes mañana, no van a tener programa, lo van a echar de menos. Pero mañana también es un día interesante. A lo mejor le pegamos un repaso el día 13 a lo que pasó tal día como mañana, 12 de octubre. No se olviden que mañana es el Día de la Hispanidad. No tendrán el placer, ni yo tendré el placer de compartir mañana con ustedes. Pero lo volveremos a intentar el próximo jueves. Así que vamos a dar el repaso a hoy. Ayer les comentábamos en directo que mientras que estábamos haciendo el resumen de las noticias del día anterior, pues se estaba conociendo el bombardeo de Kiev. Desde esas horas de la mañana hasta la madrugada de ayer se intensificaron bombardeos, entre comillas lo dicen, intensificar, porque la verdad, para el potencial que uno supone que tiene Rusia, enviar 87 misiles y 4 drones a bombardear 15 ciudades ucranianas, aunque es una aberración y un disparate, yo pienso que demuestra la debilidad del ejército ruso. 87 misiles no es nada para lo que uno piensa que tiene Rusia metido en su arsenal. Pero bueno, lo intentó en represalia al atentado, como dice Putin, al ataque del puente de Crimea, que causó un bloqueo en la logística rusa y que va a tardar meses en recomponer. Estos ataques produjeron solamente, y digo solamente, aunque sea una barbaridad, 12 muertos, porque si Rusia quisiera apretar botones y lanzar misiles, 12 muertos es irrisorio el desastre humanitario que podía causar. 12 muertos y casi 100 heridos. Lo que sí está claro es que los objetivos no eran, como dice Putin, seleccionados y selectivos contra objetivos militares. Fue indiscriminado y hubo cohetes que cayeron en peatonales, cayeron en puentes, cayeron en edificios, cayeron en plazas, cayeron en donde Dios le dio a entender, donde pareció o donde apuntaron. Que yo creo que no apuntaron, sino que los tiraron y adiós que te guarde el cielo. La capacidad militar de Rusia está muy entredicho. Y más todavía cuando, ante la soledad en la que se encuentra Rusia y Bielorrusia, anuncia que van a coordinar ataques, que van a coordinar sus ejércitos. Bielorrusia, no olviden que está por encima de Ucrania, más cerca de Kiev que la frontera rusa. Y sobre todo que Rusia ha invadido Ucrania por el sur. Todas las provincias que se han anexionado son el sur. No sé, la verdad es que la debilidad lleva al miedo de decir, bueno, pues a lo mejor es que no tienen operativo las cabezas nucleares, si no las hubiesen lanzado ya. No olviden que el Belgorod lo sacaron y lo tuvieron que recoger porque no estaba preparado para navegar. Pero bueno, eso es lo que hay y es lo que el miedo que tenemos en el cuerpo. Rusia dice, insisto, que eran ataques selectivos, pero la verdad demuestra lo contrario. Zelensky aprovecha, tiene que salir de Kiev porque cayó una bomba cerca de donde se encuentra él residiendo actualmente. Se fue hacia el oeste, pero antes sacó un par de vídeos de marketing y uno de ellos pues pidiendo que el apoyo internacional no caiga, sino que crezca, ¿no? Y así lo consiguió. La OTAN en la Unión Europea y Estados Unidos salieron ayer ante el inminente ataque de Rusia a distintas ciudades, 15 en total, diciendo que el apoyo sigue siendo incondicional y que además iban a intensificar la ayuda armamentística, que es lo que pide Zelensky, y la verdad está obteniendo resultados. No es evidente que el apoyo de Occidente si no se hubiera producido, no estaría obteniendo los resultados favorables que está teniendo en el frente a pie de tierra. El G7 convoca una reunión de urgencia ante la nueva situación bélica de Ucrania, con participación telemática de todos sus dirigentes, así como del señor Zelensky, donde no va a caber la menor duda que van a a unir fuerzas con Ucrania y van a manifestar su apoyo e incluso pues van a hacer alguna concesión superior a la que hasta la que actualmente han llegado. Quizás lo más relevante no es lo que pasa en lo que ya se consideran los dos frentes, ¿no? La Unión Europea, Estados Unidos contra Rusia y Bielorrusia, sino quizás las relaciones internacionales por fuera, ¿no? Y China e India, que eran las grandes incógnitas al principio de este conflicto, ayer volvieron a dar un paso a un lado y pidieron una desescalada bélica que llevara a buscar un acuerdo de paz. Es importante la posición de China e India, que denota la soledad en la que se va encontrando el señor Putin y las faltas de apoyo internacionales. Las consecuencias que tuvieron los ataques de ayer de Rusia hacia ciudades de Ucrania, la más grave de todas es que sí se ha producido un desabastecimiento en las grandes ciudades. Esta noche la han pasado oscura, puesto que algunos misiles sí habrían apuntado a las centrales y llegaron a su objetivo. Ha habido un gran caos en la parte eléctrica que ha llevado a suspender el suministro o las exportaciones de energía eléctrica de Ucrania al resto de Europa. Realmente no son importantes, no son casi necesarias, pero bueno, pues estaban interconectadas eléctricamente después del ataque de Rusia y el cese de actividad en algunas centrales eléctricas convencionales, no las nucleares, pues se ha producido una necesaria desconexión de la red internacional para intentar atender los suministros que, ya digo, esta noche han sido interrumpidos en algunas ciudades bombardeadas. Pero quizás de todo lo que ha pasado, aparte de que Rusia y Bielorrusia estén juntitas, que China y que India estén diciendo las cosas que están diciendo, que es un poquito buena noticia, que la Unión Europea y Estados Unidos y la OTAN estén todos pegados al lado de Zelensky, quizás lo que a mí me llama más la atención y me hace un poco reflexionar es que Trump salió a la palestra ayer y no precisamente a criticar a su ex mejor amigo el señor Putin, no, a criticar a su adversario político interno, al señor Biden, y sacó una frase tan gloriosa como todas las que saca, bueno, casi todas las que saca el señor Trump, diciendo que la estupidez de Biden traerá, no puede, a lo mejor, no, traerá la Tercera Guerra Mundial, en un tono apocalíptico similar a la bravuconería que Putin también demostró ayer, advirtiendo que tiene potencial. No sé para qué, pero tiene potencial para disparar. Disparate, sí. ¿Se imaginan ustedes una situación política donde en vez del señor Biden estuviese el señor Trump? ¿Sería igual lo que está pasando en Ucrania? ¿Tendría el apoyo de Estados Unidos Zelensky? La verdad es que las relaciones internacionales entre Trump y Putin eran muy cercanas, ¿no? Bueno, yo lo dejo ahí porque la verdad ayer cuando oí a Trump decir esta barbaridad, él puede hacer lo que sea, está ya jugando su carta electoral para intentar reconquistar la presidencia de los Estados Unidos, que no lo tiene tan negro, es decir, que no piensen que eso es una imposibilidad, una utopía, ¿no? Hay posibilidades. Pues, ¿se imaginan? Yo me lo imaginaba y digo, sería muy diferente, ¿no? ¿Trump mandaría ayuda armamentística a Ucrania? Bueno, ahí lo dejo. Es el orden mundial que hemos generado. Buah, pues paramos aquí la parte de Ucrania y vámonos a la parte nacional. Sánchez y Feijóo se reunieron ayer en la Moncloa. También abro interrogación y digo, ¿es el sitio para reunirse para hablar de qué? Y van a hablar de renovación del Poder Judicial. ¿Es la Moncloa sede del órgano, vamos, del Poder Ejecutivo? ¿Ese es el sitio? ¿Vamos a la Constitución? Pues no es el sitio. El que nombra al Poder Judicial o el que tiene la obligatoriedad de renovar el Poder Judicial es el Poder Legislativo, que reside en el Congreso de los Diputados. Igual estoy equivocado, ¿eh? No me hagan mucho caso. Pero ayer tuve la curiosidad, porque el desprecio al resto de las formaciones políticas, esos dos señores no representan al 50% del electorado español, ni siquiera al 50% de los que ponen una papeleta en una urna. Y la renovación del Poder Judicial depende del poder del pueblo representado en las cámaras, en el legislativo. El desprecio y la politización de la justicia llega a unos extremos que consideran que eso es normal. O a lo mejor algún asesor se le dijo que no. Y en medio de la reunión, donde no llegaban a acuerdo, pero iban camino de hacerlo, llamaron a Bolaños y a Pons y dijeron, venga, ustedes, en representación de los grupos parlamentarios, uno del Senado, otro del Congreso, vayan y hablen, ¿no? Y sacaron la frase que quizás sea el titular de hoy, que se han dado un ultimátum, una última oportunidad. El señor Pons hacía bromas con respecto a la última oportunidad de una pareja. Nunca ha sido pareja el PSOE y el PP, ¿no? ¿O sí? No, sí. A lo mejor lo han sido y no nos lo han contado. Bueno, Última oportunidad para renovar esto del Poder Judicial que ya tanto nos casa y a veces pienso que tampoco nos importa. Las presiones de Bruselas no han sido suficientes, pero la dimisión de Carlos Lesmes sí. Y algún día sabremos el porqué. Pero bueno, insisto que parece que hay un acercamiento. Los vocales del Poder Judicial quieren votar, no lo pueden hacer porque están en comisión de servicio, no se llama. Que están de prestado, están en tiempo de descuento. En funciones, no me salía la palabra, en funciones. Y no pueden renovar el Tribunal Constitucional. Pero yo creo, y además yo apostaría en que posteriormente al Día de la Hispanidad, al Día de la Raza, va a haber un acuerdo bastante inminente y van a solucionar esto de una vez. No sé el trasfondo de todo esto, cuál es el interés que ellos tienen. Pero desde luego el Partido Popular sigue insistiendo que van a renovar el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional siempre y cuando el Partido Socialista, por escrito en un plazo máximo de 6 meses, abra el debate de la renovación de la ley que permite que la renovación del Poder Judicial sea a través de partidos políticos y no a través de los propios vocales y jueces, ¿no? Veremos en qué queda todo esto. De momento parece todo de apuntar que el señor Fernando Marín es el más que probable sustituto del señor Lesmes en caso de que esto no se renueve de manera inmediata, que puede ser. También hoy vamos a conocer el plan de contingencia para el próximo invierno con respecto al ahorro energético que Bruselas viene demandando desde hace ya algunos meses. En España se garantiza que no se van a producir cortes de energía, pero hay que reducir un 6% el consumo de gas y un 10% el consumo de electricidad. Hoy sabremos las indicaciones que el gobierno da, pero sabiendo lo poco que sabemos hasta ahora, el que vengan a decir en el año 2022 que el alumbrado público debe ser sustituido de lámparas de descarga a lámparas LED, yo creo que no hay hijo de vecino ni hay municipio de este país que no lleve años sustituyendo las lámparas de vapor o de lámparas de descarga por lámparas LED. Pero ahora el gobierno de España saca de la chistera este conejo, que esto es una de las medidas. ¡Uf! Van ustedes con 20 años de antigüedad, de atraso. Y también que hay que avisar a los ayuntamientos que las arbolitas de Navidad y eso también sean de LED. Pues a lo mejor llevan 10 o 12 años siendo de LED en todos los pueblos de España. Pero bueno, el gobierno de España ya saben ustedes que es un privilegiado mirando para adelante. ¿Algo más en este plan de contingencia? Pues no, quizás lo más relevante es que ya Europa sabe que el gas de Putin no va a venir y que a pesar de que el Midcat no va a ser una realidad porque el señor Macron se ha empeñado en que no lo sea, bueno, hay otras posibilidades y ayer visitaron Argelia pues un contingente de personas, autoridades europeas, en concreto la comisaria energética de la UE y también, por otro lado, la primera ministra francesa. Ya había ido anteriormente una delegación italiana, ya que España pues no es capaz de solucionar el problema que ha generado con Argelia después de reconocer el Sáhara como parte de la autonomía marroquí o dependiente de la propuesta de autonomía de Marruecos. Todo se arreglará. Es decir, no nos vamos a quedar sin luz, no nos vamos a quedar sin energía, así que igual esto es que viene el miedo y un poco tener a la población más preocupada de lo que deberíamos estar. Lo que sí es una realidad es que lo que comentábamos la semana pasada de la comunicación de la OPEP Plus es los países productores de petróleo más Rusia, que ya ha condicionado que se reduzca en más de 2 millones de barriles diarios la producción de petróleo a nivel mundial. Ya ha condicionado el incremento del precio, que estaban muy preocupados porque claro, antes del COVID estaba el barril de petróleo en torno a los $70. Durante el COVID llegó a bajar a nada porque no había consumo. Después empezó con la guerra de Ucrania y llegó a $120. Si ven ustedes la trayectoria del precio del combustible desde esta época que le estoy diciendo pre-COVID hasta hoy, se darán cuenta de que los descensos del precio del petróleo no han producido casi descenso del precio del combustible. Pero es que ahora ya se ha conseguido el efecto que pretendían de subir el precio del barril a $97 el barril. Y ya estamos notando inmediatamente que esa estabilización y bajada del precio del combustible que hayamos venido disfrutando en los últimos tiempos, además de los 20 céntimos del gobierno, pues ya ha vuelto a cubrir la curva. Y lo que siempre pasa, se ha llevado a un nivel técnico que el euro 10, el euro 20, aquí en Canarias no vamos a volver a ver la gasolina por debajo, aunque baje el barril de petróleo a 40 o a $30, como estuvo en la época de la pandemia, incluso en algunos días casi a cero, no vamos a ver nunca bajar el precio del combustible por debajo del euro como estábamos acostumbrados hace ya algunos años. Bueno, pues esas son las consecuencias de la globalización que tanto bien ha hecho a la humanidad. Aragonés, el presidente de la Generalitat, da por concluido la crisis de gobierno provocada por su socio independentista Junts per Cat, que pretende presentar una moción de censura que le llaman allí en Cataluña, ¿cómo le llaman? Moción de confianza o no sé, algo así, ¿no? Al final es llevar al Parlamento de Cataluña y una moción de que ustedes se vayan para meterme yo. Y que así se queden retratados los distintos grupos parlamentarios que encubiertamente están dándole cobertura al gobierno en minoría de RC. Es una opción que la veremos en la próxima semana porque yo no creo que va a ser una realidad, aunque RC no se lo acaba de creer. Pero bueno, hoy van a tomar posesión los nuevos consejeros, entre los que están los tres independientes, que representan, le guste a más o le guste menos a quien quiera, los acuerdos bajo mesa que ha llegado con el PSC, con Podemos y con una parte de Convergencia Democrática de Cataluña, incluida en Junts per Cat, pero que pues no son del todo Junts per Cat, son más de derecha que de izquierda o más de izquierda que de derecha, no sé, una partecita, ¿no?, de la antigua Convergencia Democrática de Cataluña. Y tras la toma de posesión se reunirá el gobierno con el objetivo de prorrogar la legislatura hasta que acabe la que estaba establecida por en principio, ¿no? Y lo, fundamentalmente intentando buscar puntos de encuentro en lo que es el presupuesto del 23 y apoyos parlamentarios que permitan esta aprobación presupuestaria. Bueno, pues vuelve otro caso de corrupción hoy a la palestra, aquí a las noticias del día de hoy. Otro caso de corrupción del Partido Popular. En este caso, el tema de Zaplana, no sé exactamente el nombre que le han puesto. Hay por ahí un paisano muy simpático con unas barbas blancas que fue el que traicionó a Zaplana sacando documentos que permitieron. Porque sepan ustedes que siempre que se produce una judicialización de un caso de corrupción con una trama perfectamente estructurada es porque alguien de dentro saca un papel. Siempre. Y el primero que me reviene en la memoria es el del Rosario, que le costó mucho disgusto al arquitecto municipal, a Ana Lupe Mora y al antiguo alcalde del Rosario, Macario Benítez. Si no hay un topo dentro del sistema, un funcionario, un empresario, preferiblemente un funcionario o un político que, al que han sacado de la trama corrupta, porque si tiene papeles es porque ha estado dentro. Si no asiste esta figura es casi imposible que la justicia actúe. Pero bueno, en este caso no sé cómo se llama un señor que fue alcalde del Partido Popular, un tipo que va con una barba blanca, vestido de vaquero, saben ustedes, ¿no?, que es un tipo muy simpático y que está muy arrepentido y que no le importa ir a la cárcel, pero el caso es que su mentor, que no se olviden que si tiene papeles de Zaplana es porque estuvo cerca de Zaplana para tener esos papeles. Bueno, pues van a poder demostrar probablemente, y a este hombre le ha costado una enfermedad y muy malito que está, hablo de Eduardo Zaplana, que fue ministro de la época de Aznar y presidente de la Generalitat de Valencia, cualquier persona, pues parece ser que había corrupción clara en concesiones de ITV y plantas eólicas, que además el señor, todos los beneficios que sacaba en dinerito oscuro, los limpiaba en paraísos fiscales con sociedades offshore en papeles de Panamá, ha aparecido Zaplana. Y bueno, pues la Fiscalía Anticorrupción pide 19 años para este personaje. La familia de José Antonio Primo de Rivera quiere exhumar del Valle de los Caídos a su familiar antes de que la memoria histórica, la ley de memoria histórica, entre, que es inminente su entrada en vigor. No quiere meterlo en cuelgamuros, donde están otros... otras víctimas de la guerra civil, sino en un cementerio católico. El Sindicato de Estudiantes de Madrid convoca manifestaciones por las incidencias o los incidentes de Lelía, Aúja y Santa Mónica, con una escasa participación, sorprendente escasa participación, igual a los jóvenes no les preocupa esto, y piden la expulsión de todos los participantes, así como el cese de convenio o la suspensión de los convenios entre la Complutense y estos colegios mayores. Y finalmente, tres cositas cortitas en el ámbito nacional. El Estado mejora un 24% sus fondos para las autonomías, llegando a 135.000 millones, todo esto debido al reparto de los fondos europeos. Se incrementa el 41% del coste público en más de 120.000 millones desde que el señor Sánchez llegó a la presidencia del gobierno. Esto puede ser interpretado de buenas o malas maneras, como ustedes quieran. Esos son datos. Ahora, hay quien dice que es que hay un sobredimensionamiento de lo que son las estructuras públicas, y otro dice que se han mejorado los servicios públicos. Desde luego, el hecho de que haya gasto público incrementado no es una mala noticia, como algunos quieren hacer ver. Lo que sí hace falta es que esos incrementos de gasto público lleguen a los ciudadanos. Y finalmente, dos cositas más quiero decirle. Transparencia hace un informe donde nos informa a todos los españoles que la ley de secretos oficiales impide o limita, más que impedir, limita la información, el derecho a la información. Lógicamente, los secretos son secretos y no se pueden informar de ellos. Pero hay una cosa que sí me preocupa más, y es que usando esta ley de secretos oficiales, también el Transparencia recrimina a los departamentos de Marlaska y Díaz, Interior y Trabajo. Interior se puede entender, Trabajo no lo sé. La opacidad en la cuestión de sus gastos. Ahí lo tienen, ustedes interpreten lo que quieran. Y finalmente, Portugal se desmarca de España en el tema de las pensiones, limitando el tope del 3,5% a las pensiones de más alto poder adquisitivo. 3,5%, que la verdad es un poquito igualar la situación. En España, yo no sé si es de datos reales, yo se lo comento. Pónganlo entre comillas, no está contrastado. Pero sí dicen que el incremento de pensiones al 8,5% lineal va a provocar que el 20% de las pensiones actuales se lleven el 60% de la inversión, del gasto de presupuesto general del Estado. Ahí se lo dejo. Yo no tengo contrastado esto del 2060, pero es información que da el periódico El Mundo. Vamos ahora ya con José Luis Figueroa, que creo que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Creo que has oído algún repaso de la información nacional que estábamos haciendo. ¿Crees este dato? Yo me llama la atención. El tema de que el 20% de las pensiones se van a llevar el 60% del gasto, del incremento de gasto.
Bueno, no. El incremento no va a ser lineal. Es que esa idea de que el incremento es lineal, no sé dónde la tomas, pero el incremento suele ser mayor a las rentas más bajas, a las pensiones no contributivas fundamentalmente, y va desescalando hasta las pensiones más altas.
Oye, yo me alegraría que eso fuera así, José Luis, pero yo la información que tengo es que es un lineal del 8,5,
No es la información que yo tengo.
Pues me alegra tremendamente, porque si me corrigen en ese sentido, ya ayer me corrigen también, y oye, yo me alegro cuando me corrigen para bien.
No puede ser, esa subida no puede ser así, igual que en el incremento de los impuestos, también proporciona la renta, es decir, se sube al 8,5 las rentas más altas y se va bajando hacia la renta más baja hasta que las rentas más de 20.000 euros quedan exentos de impuestos, ¿no? Pues sí. Realmente eso es lo que hace el Estado, es la lógica de los impuestos progresivos y el reparto de acuerdo con las necesidades.
Pues estaré atento porque me alegra mucho que tú me des esa información, porque tienes mejor información que yo, la tienes más de primera mano, pero todavía yo no tengo confirmado de que esa progresión de más subida a las pensiones más bajas y menos subida a las más altas se va a llevar a efecto, pero me alegraría tremendamente porque eso sí entiendo yo que es justicia social.
Sí, porque es que lo que aparece es el incremento de la partida en los presupuestos. Eso es una cosa distinta a cómo luego se reparte. Es decir, que es verdad que aparece un 8,5% en el presupuesto general del Estado, pero no es que el reparto sea lineal, eso no aparece en los presupuestos.
Bueno, pues me alegra que eso vaya a ser así, porque sería, ya te digo, una señal de que existe una justicia social, o por lo menos hay una intención de equilibrar un poco la situación. Bueno, hoy se cumple 11 años de la erupción submarina del volcán Tagoro en el Hierro. Yo quería hacerte una consulta, igual tienes información. ¿Está adelantándose el tema de que se instaure en Canarias el Instituto Volcanológico Nacional o todavía eso sigue estando en veremos?
Sí, no, yo creo que eso se cerrará. Lo que está por en La Palma, un poco para homenajear o para rendir un poco de tributo a las dificultades de La Palma, o se hace en Tenerife, que sería la otra isla candidata, ¿no? Evidentemente el Cabildo de Tenerife, que es el que ha funcionado, el que ha puesto en marcha el Involcán durante muchos años ya, apuesta porque sea Tenerife el lugar donde se ubique, y La Palma pues también intenta apostar por esto, pues ya será una decisión del Ministerio, pero tanto Tenerife como La Palma, como el Hierro, son islas candidatas a las próximas erupciones. Esperamos que en 20, 30 años puedan producir nuevas erupciones, sino antes, ¿no? Nadie lo sabe. Pero es frecuente en Canarias que cada cierto tiempo, esa periodicidad de 10, 15, 20 años, se está dando desde hace millones de años, ¿no? Ahí se pueden datar en los últimos 2 millones de años más de 10.000 erupciones volcánicas, ¿no? Y esto es lo que hace importante que Involcán esté en Canarias, ¿no? Que estará en Canarias estamos seguros, que estará en una isla o en otra, pues depende de las condiciones que aporte cada cabildo, básicamente.
Bueno, pues nuestro presidente Torres ya ha ofrecido o dice que va a ofrecer deducciones y va a ofrecer ayudas directas para combatir los efectos de la inflación y cierra definitivamente la opción que la oposición le demandaba desde hace ya algunos meses de bajar o rebajar el tipo impositivo del IGIC. ¿Crees que es una buena opción? Porque yo sé tu ideología, pero ¿tú crees que no habría que buscar la manera de bajar el IGIC al menos en los productos de primera necesidad?
Bueno, el IGIC se rebaja en productos de primera necesidad y se hace selección de esos productos. Yo creo que en los básicos están exentos en el mínimo del IGIC. Lo que ocurre es que la base generalizada del IGIC no es buena para las finanzas públicas. Y las finanzas públicas son al final una de las partes más importantes de la financiación del presupuesto de la comunidad autónoma. hay que tener en cuenta que el presupuesto de la comunidad autónoma, que por ponerlo en números grandes son unos 10.000 millones de euros, 7.500 millones de euros vienen de transferencias del resto del país, el resto de España. Entonces son impuestos que han pagado otros ciudadanos del resto de España. Y si bien podemos reivindicar el REF, reivindicar nuestra posición ultraperiférica, y esto lo hacemos con total claridad y con total derecho, lo que tenemos que ser conscientes que cuando nosotros dejamos de cobrar impuestos, otros los pagan. Esto es indispensable recordarlo. Otra cosa es que efectivamente sea de forma selectiva. Y en este respecto, pues siempre en Hacienda, las personas que están estudiando los hitos de los distintos impuestos, cómo van evolucionando, pues yo creo que lo hacen con bastante razonabilidad, el que unos productos tengan IGIC bajos y otros productos puedan tener IGIC altos para compensar. Pero el IGIC es fundamental en Canarias, si 10 puntos por debajo de la impuesto directo en la península, es que estamos pagando 10 veces 10 puntos menos en general que una persona que reside en la península. Que yo creo que tenemos que ser cuidadosos con los impuestos, por supuesto bajarlos a los productos de mayor necesidad, tener el IGIC fundamental para toda la comunidad autónoma.
Hoy oía yo una noticia, la oía y la leía, y me llama mucho la atención, porque digo, ¿en qué manos estamos? Son privilegiados para sacar conclusiones. Resulta que ahora resulta que cuando se baja el precio de algo, la gente va y lo consume más, ¿no? Pues nada, el 50% de abono en las tarifas de las guaguas han llevado a que el Cabildo de Tenerife tenga que alquilar 20 guaguas para atender el servicio que se está demandando desde la ciudadanía, y se le sorprende a los expertos en movilidad y en carreteras que la gente use la guagua cuando le bonifican el 50%. Esto era evidente, ¿no? Pero no ha solucionado el problema de TF5. Sigue habiendo cola. ¿Este es el camino a hacer el transporte público gratis para mejorar la movilidad de Tenerife?
Yo apostaría seriamente por eso. Es decir, realmente el transporte público gratis quita de la carretera a mucha gente. Y seguiremos restringiendo, tendremos que seguir restringiendo que sea el transporte individual preponderante en la isla, se tiene que seguir restringiendo. La isla de Tenerife está en una tesitura muy muy grave. Tenemos que terminar con urgencia todos los proyectos que estaban previstos para desatacar la isla. Se está avanzando, yo creo que razonablemente bien, en la conexión norte-sur por la vía del túnel de Ercos. Se está avanzando en algo que va a resolver bastantes problemas también, que es el paso peatonal de Padre Ancheta. Esa obra que ya está en ejecución y los carriles accesorios al puente Padre Ancheta va a resolver muchísimo la cola del norte, porque realmente el norte, el problema que tiene es la cola sumada, la cola que se va acumulando desde los pasos de peatones de Padre Ancheta. Parece un poco mentira, pero esto está bastante demostrado. Y luego yo creo que la vía de circunvalación de aeropuerto va a ser una vía muy importante para el norte de Tenerife, y esa vía también está en marcha, aunque va un poco más lenta, porque hay gente que la cuestiona por los impactos ambientales que pudiera tener. Hay que decir que, por otro lado, mejora muchísimo la vida de la laguna, ¿no? Así que una de las razones por las que esa carretera tiene mucho sentido es por cohesionar la ciudad de La Laguna, que está dividida en dos por autopista, ¿no? Entonces, a mí me parece que aquí hay tres obras clave que van a resolver bastante el problema de tráfico, que es la pasarela de Padre Ancheta, la vía de ronda del aeropuerto y los túneles de Erjos, que yo creo que cambiarán la perspectiva de tráfico. Pero eso no querrá decir que abandonemos el transporte público, porque si no, lo que vamos a hacer es colapsar esas nuevas vías. Entonces tendremos que zanjar esa estructura viaria y tratar de llevar adelante un sistema de transporte mucho más inteligente y mucho más barato para la gente, que haga posible nuevas restricciones al tráfico en el centro de las ciudades. Esto es un tema que no tiene marcha atrás, porque la contaminación de los espacios urbanos es una realidad que hay que ir resolviendo. La movilidad no se puede resolver con el coche individual, es como ir cada uno de nosotros en un elefante todos los días a Santa Cruz, y la única respuesta a esto realmente es un transporte público eficaz y muy barato. muy barato para que la gente lo tome y se acostumbre a tomarlo con asiduidad.
Bueno, pues hay una cosa que yo también quería comentarte, porque tras la pandemia del COVID-19 hay varios temas que nos han cambiado las maneras de vivir, ¿no? Quizá hay una de las cosas que más me alarma, y es una noticia que sale una vez más, llevamos ya meses diciéndolo, por lo menos estos micrófonos, es que el Instituto Canario de Hemodonación está advirtiendo de que los niveles de stock de sangre en los hospitales canarios ha disminuido de manera drástica y que no se recuperan. La gente ha tenido miedo a ir a los hospitales durante el confinamiento y durante la pandemia, y esto está trayendo como consecuencia que el banco de sangre canario esté reduciéndose de manera drástica, con lo cual desde aquí animamos a la gente a que pierda el miedo a ir a donar sangre, y a las autoridades canarias, a las autoridades sanitarias, que acerquen a través de esas guaguas que ya hemos conocido algunos a la población normal para volver a recomponer ese banco de sangre. Pero otro daño colateral que ha causado, y hoy se le importaba el diario de aviso una vez más, que los médicos ya temen que la pandemia de salud mental en Canarias tras el COVID-19 sea una realidad. Los psicólogos ya lo han advertido en varias ocasiones y los datos son realmente preocupantes en nuestros jóvenes, donde es muy importante la detección en origen, al principio de esta enfermedad, para poder paliar sus daños, ¿no? Hay poca inversión en los presupuestos generales de Canarias para la salud mental, ¿no?
Bueno, tiene que incrementarse. Hay poca inversión en toda España en la salud mental. Ahora se ha hecho una apuesta de bastante dinero, creo que son 20.000 millones a corto plazo, para resolver ese problema. Se ha puesto en marcha un teléfono gratuito también, un teléfono para las personas que puedan sufrir una depresión y tener la tentación de suicidarse, ¿no? El suicidio y el suicidio juvenil es una de las mayores causas de muerte en determinadas franjas de edad, ¿no? Y claro, esto tiene que ver con una sociedad que no crea los entornos debidos. Si tenemos que seguir buscando la manera de crear entornos sociales más inclusivos para nuestros jóvenes, ¿no? Nuestros jóvenes tienen demasiadas dudas existenciales que muchas veces los conducen a situaciones muy lamentables en cuanto a su salud mental, ¿no? La cohesión familiar es un elemento muy importante. La familia, construir buenas familias para nuestros jóvenes, es algo que tiene que estar en el ADN de cada padre y de cada madre, ¿no? Si tenemos que hacer un esfuerzo de presión familiar. Y si tenemos problemas familiares, pues pedir ayuda, que también existe, ayuda social, para mejorar nuestra capacidad de comunicación, las parejas, etcétera. Porque no es baladí que los datos de depresión juvenil y de suicidio juvenil van también aparejados al dato de rupturas matrimoniales, ¿no? Que hay un problema de cohesión familiar, de amor fraternal en la familia, que hace que muchas veces los jóvenes se depriman. Esto dentro de la familia, pero fuera de la familia, el entorno socioeconómico tiene que seguir construyéndose un entorno capaz de hacer vidas individuales a largo plazo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la reforma laboral es un hecho muy importante, de que los contratos de los jóvenes pues eviten toda la precariedad posible, ¿no? Y hacer contratos más a largo plazo para los jóvenes. Pero claro, inmediatamente a esto tenemos que hacer empresas más sanas, empresas más capaces de poder convertir esos contratos en contratos a largo plazo. Y eso exige competitividad a las empresas. Y tenemos que armar mejor la sociedad desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista personal, pero también desde el punto de vista social, económico y empresarial, ¿no? Es un esfuerzo continuo que tienen que hacer las sociedades para alcanzar una mayor cohesión, y sobre todo en épocas donde hay demasiadas incógnitas. Tenemos las incógnitas de la guerra, las incógnitas de la pandemia, que fueron incógnitas muy importantes, y las incógnitas del cambio climático, que no es baladí tampoco y genera también mucha ansiedad en determinados colectivos juveniles, ¿no?
Yo estoy completamente de acuerdo contigo, y creo que la salud mental, estamos centrando el tiro y estamos en el momento de pensar las cosas bien, ¿no? No podemos centrar el diagnóstico en los síntomas, sino tenemos que buscar la causa y atacar la causa, no paliar las consecuencias, ¿no? Es decir, es como si a una persona que tiene un dolor de estómago le damos un omeprazol en vez de operarle la úlcera, ¿no? El problema de la salud mental viene, como bien has dicho, en una sociedad que hemos construido donde los jóvenes se encuentran bastante encerrados, no tienen alegría ni perspectivas de futuro ilusionante, en un entorno familiar donde a lo mejor hay demasiadas crisis. Hoy volvemos a conocer la noticia que desde el 2016 Canarias es la comunidad autónoma con mayor litigiosidad judicial, no solamente en el ámbito familiar, sino también en otros ámbitos, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos que ir a la causa de la enfermedad, a la causa, no al síntoma, ¿no? Que es la depresión, que es la reacción que tiene el cuerpo ante una situación. Y la sociedad actual pues lleva a que los jóvenes estén un poquito acorralados y que no vean el futuro con alegría, que es lo que debemos preocuparnos, los que tenemos alguna edad ya para incidir en modificar la sociedad que hemos construido. José Luis, no te quiero quitar más tiempo porque sé que vas ya camino de Santa Cruz, se te ha notado la cobertura. ¿Estás por el aeropuerto?
No he llegado todavía, no he llegado.
Pues ha habido ahí algunos...
Está lloviendo y la cola se ha acentuado.
Eso pasa por vivir en Los Reales hoy y trabajar en Santa Cruz.
Sí, es lo que pasa.
Oye, pues nada, ánimo, paciencia y agarra las manos al volante, que no, yo sé que vas en primera punto muerto, primera punto muerto se puede hablar. Hasta la semana que viene, don José Luis.
Hasta luego.
Un abrazo. Pues ya son las 8:30 de la mañana, hora de hacer la primera pausa musical para hacer unos cortitos cada hora, para que ustedes vayan sabiendo que ya son las 8:30. Disfruten de Antonio Flores y de su temazo, no dudaría. Enseguida volvemos con Rosa Dávila.
Aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar. Arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Para churu-churu, para churu-churu, para
Bueno, pues con esta música de celebración y antibélica, le damos la bienvenida a esta su casa ya, doña Rosa Dávila. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Diego? Buenos días.
Pues contento una vez más de oírte para hacerte alguna pregunta, alguna cuestión que a mí me atormenta, no sea al resto de ciudadanos de la isla de Tenerife y de Canarias, les pasará igual. Pero bueno, últimamente nos están bombardeando una vez más con una nueva agresión, y agresión entre comillas, a los intereses de Canarias, ya que hace algunos días yo leía al señor Sánchez esbozando que iba a haber unas deducciones fiscales en Baleares. Yo no daba crédito que eso iba a pasar, pero resulta que en el PGE del 23, esas palabritas del señor Sánchez, por ahí, por la reunión con Solz, que se le escapó, no sé si le escapó, era parte de su estrategia, pues a nosotros los canarios, a mí en concreto, me preocupa exactamente qué es lo que quiere el PSOE. ¿Por qué nos vuelve a agredir en esta excepción fiscal que teníamos, que veníamos disfrutando hace muchos años, que se llama el RIC, el régimen de inversiones en Canarias, el régimen especial de inversiones en Canarias, donde permitía a la gente que obtenía beneficios en nuestra comunidad autónoma reinvertir ese dinero generado por nuestra economía en bienes inmuebles que garantizaran la consolidación de distintas empresas en nuestro territorio, y que era una excepción fiscal que nos distinguía una vez más como región ultraperiférica dentro de nuestro REF? Pues una vez más nos dan un leñazo y dice, oye, es que Baleares también está en ultraperiférico, ¿de qué? ¿Nos lo puede explicar esto, Rosa?
Pues mira, Diego, me encantaría poderlo explicar, pero lo que me resulta es increíble que se le conceda a Baleares una reserva de inversiones, la calcada de la de Canarias, que la tenemos precisamente, como has dicho, por ser región ultraperiférica, por tener unos condicionantes que hace que tengamos unas rentas per cápita más bajas para dentro de las regiones de la Unión Europea, y que tenemos un estatus anclado en la Constitución Europea, en el Tratado de la Unión Europea. Y lo que dice la Unión Europea es que las regiones ultraperiféricas tendrán unas consideraciones diferenciales precisamente para superar esos hándicaps, esas dificultades. Esta reserva de inversiones sirve para que, como has dicho, en vez de aquellas empresas que tengan beneficios en Canarias, en vez de pagar impuestos de sociedades, se queden en Canarias esos beneficios, siempre y cuando vayan para mejorar, reinvertir, cambiar la maquinaria. Pues si tú, por ejemplo, tienes tu estudio, cambiar el panel de sonido, en fin. O contratar, porque también está orientado en el empleo. Y fíjate lo que hace el gobierno de Sánchez, es que se lo concede a Baleares, que no es región ultraperiférica, que está a menos de 100 kilómetros del continente, que desde luego tienen una renta mucho más alta, es una de las regiones más ricas de España y de Europa, y se le concede lo mismo que a Canarias, y además sin pasar por ningún tipo de autorización, directamente en los presupuestos generales del Estado. Es decir, que lo que nos cuesta tanto conseguir a Canarias, a Baleares, se le concede directamente por el gobierno socialista. Y es, como tú has dicho, una nueva agresión del gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, y lo más increíble es que el gobierno de Ángel Víctor Torres no solamente le quita importancia y lo justifica a su jefe de Madrid. Esto es inaudito, ¿no?
Tenemos el filtro, el fusible de Bruselas, de la Unión Europea. Lo que no defienda nuestro gobierno, de nuestro Estado, ¿nos va a defender a los canarios la Unión Europea, o esto ya está hecho?
Mira, yo tengo mis dudas, porque Pedro Sánchez se moverá, y si tiene el empeño y las ganas, que lo hemos visto, porque lo traslada por la puerta de atrás ese incentivo fiscal para las empresas de Baleares, pues lo ha puesto en los presupuestos porque lo tiene cerrado en Bruselas, y va a ser el próximo presidente de la Unión Europea en los próximos meses, y parece que está hoy, si leemos los periódicos, vemos que pretende extender esta medida a todas las islas del Mediterráneo, con lo cual vamos a tener una competencia fiscal directa, ¿no? O sea, este diferencial fiscal que hace que las empresas se queden en Canarias o se establezcan en Canarias para generar empleo, para renovar sus inversiones, o por ejemplo, me sitúo en el puerto de la Cruz. Tienes un diferencial fiscal que hace que las empresas decidan venir a Canarias y renovar, por ejemplo, la planta hotelera que tanto necesita el puerto de la Cruz. Bueno, si tienes el mismo incentivo para hacerlo en Baleares, pues ya puedes decidir, con lo cual tienes, y además no con tanto coste por tener la lejanía que tiene Canarias, con lo cual tienes una competencia fiscal directa. y ha salido un competidor, y además un competidor por la puerta de atrás, que no tiene las mismas condiciones, los mismos hándicaps y las mismas dificultades que tiene Canarias. Por lo tanto, como has dicho, es una agresión directa, que además el gobierno de Ángel Víctor Torres, de Socialista Canario, pues se dedica. Ayer yo me sorprendía en el Parlamento de Canarias cuando el propio presidente de Canarias lo justificaba y le restaba importancia, solo para no enfrentarse con su jefe de Madrid, Pedro Sánchez. Esto es una jerarquía, aquí Pedro Sánchez es el que manda, y le da Baleares los beneficios fiscales que históricamente tiene Canarias anclado en nuestro régimen económico y fiscal y que se llama reserva de inversiones. Y aquí le ponen, solo lo único que ponen son dificultades, y en Baleares facilidades para todo lo que quieren, ¿no?
La verdad es que al señor Sánchez habría que explicarle cuál es el coste de la vida de Baleares y cuál es el costo de la vida de la insularidad canaria. Habría que explicarle también cuál es el nivel de renta de Baleares y cuál es el nivel de renta de Canarias. Habría que enseñarle también las estadísticas de todo lo que el señor Tezanos le pasa por comunidades autónomas, donde ahora, bueno, somos la quinta comunidad autónoma en inversión en estos presupuestos por habitante, pero históricamente hemos sido el vagón de cola.
Pero es que yo eso lo pongo en duda, eso no es cierto, eso es lo que te cuenta el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno de Víctor Torres.
Si metes algunas ayudas específicas que han llegado a Canarias, a lo mejor llegan a esa cifra, pero bueno, no estamos del todo mal este año.
Están mezclando inversión, ¿qué es lo que pone nuestro régimen económico?
En eso tienes razón, te están metiendo el REF dentro de la inversión.
Claro, vamos a ver, inversión directa del Estado e inversiones a través de transferencia. Y ahí te están, inversiones a través de transferencia, pero es inversión. Y lo que están mezclando, primero es deuda de carretera, y una deuda no es una inversión, y están mezclando también la participación de Canarias en un fondo de compensación precisamente por estar a la cola. No, usted me computa solamente lo que son las inversiones. Y baja la inversión en puertos, baja la inversión en los aeropuertos. Es que no es verdad.
Que son partidas muy relevantes en este presupuesto, pero lleva razón doña Rosa Dávila diciendo lo que está diciendo, que están mezclando
la compensación. Se mezcla todo para confundir, y dice, estamos los quintos. No, usted está el 13, de 17 está el 13. No pueden vender la moto, pero la cosa es que se la compramos. Yo sé que tiene una enorme complejidad analizar el presupuesto, pero están mezclando partidas presupuestarias en las que una cosa son las transferencias, otra cosa es la participación en un fondo de compensación porque estás a la cola, pero no son inversiones. Y lo que dice el régimen económico y fiscal es que Canarias participará, estará al menos en la media de inversiones que la media del Estado, que el resto de las comunidades autónomas. Y no estamos en absoluto en la media. Y si no, miren las condiciones en las que estamos en Canarias, que no nos estamos recuperando, que estamos a la cola en el Producto Interior Bruto. Y en esas condiciones le hacen un regalito a Baleares en los presupuestos generales del Estado. Es que es una tomadura de pelos, mientras a Canarias nos ponen todas las trabas. Es que el señor Sánchez se fue a Baleares y le dio, que no lo tenía Baleares para su tren y su metro, la gratuidad. La gente va gratis en Baleares. Y en Canarias, pues nos dijeron que el 50% de la guagua, estoy hablando ahora de las bonificaciones al transporte en guagua, y resulta que ni siquiera están en los presupuestos generales del Estado. Se olvidan de nuevo de Canarias. Pero se olvida porque, a ver, este gobierno está trabajando poco, está trabajando mal, no gestiona y además no exige.
¿Te refieres al gobierno de Canarias?
Al gobierno de Canarias.
Oye, ¿qué te parece ahora las conclusiones de los técnicos especialistas que tenemos al frente de los departamentos de movilidad y carreteras del Cabildo de Tenerife, que han sacado la conclusión que cuando uno baja el precio de un servicio, resulta que la gente va y le atrae y lo usa?
Claro, y si lo pones gratis, subirán más, pero eso no hace falta ser técnico, hace falta solamente mirar. Bueno, yo con todos los respetos a los técnicos.
Hacen un análisis.
Se han gastado un porrón de dinero en hacer un análisis, pero si te vas a lo que han hecho y han puesto en el trenes de cercanía, que la gente va gratis, los estudiantes van gratis, los trabajadores van gratis a trabajar, pues ha incrementado el número de usuarios. Hay 1,5 millones de usuarios de esa gratuidad que está solo para la península y Baleares, y a la que Canarias han dejado fuera. No sé la conclusión.
Oye, y una cosa que te quiero preguntarte, porque hoy había una noticia de Elías que decía que habían incrementado en 259 plazas de atención a la salud mental en el Cabildo de Tenerife. ¿El Cabildo de Tenerife tiene competencias en salud?
A ver, el Cabildo tiene competencias muy amplias y pueden trabajar en los ámbitos prácticamente todos. Lo que a mí me ha extrañado el dato, y espero que se confirme, porque los problemas de salud mental, y ayer era el Día Mundial de la Salud Mental, se han incrementado de una forma notable, y vemos además cómo, bueno, pues sobre todo a la población infantil y adolescente, pues está suponiendo un grave problema, no sé si derivado de la pandemia, pero desde luego requiere de una atención, al menos que de más profesionales en el ámbito de la sanidad y de la atención primaria. Se están derivando y tienen, pues eso, listas de espera que en Canarias y en Tenerife en concreto son muy amplias para que te den una cita en salud mental. Y ayer daban datos escalofriantes de cómo pues están dispensando psicofármacos a adolescentes y a niños, ¿no? Que probablemente sean necesarios, pero solamente porque no se está pudiendo atender adecuadamente, porque no se han contratado suficientes profesionales de salud mental. Igual que en La Palma. Hay datos de verdad muy duros en el ámbito de la salud mental a los que hay que prestar una especial atención.
Pues Rosa, no te quiero quitar más tiempo, sé que tienes pleno a las 9 de la mañana. ¿Y cuándo te vienes por aquí a hablar de cuando te confirmen como candidata, que ya tú has dado el paso al frente? Ya
pues hoy voy a estar en La Orotava. Como sabes, la semana pasada me puse a disposición, expresé la disponibilidad a mi partido para encabezar la lista del Cabildo de Tenerife. Y hoy precisamente voy a estar con los comités del norte, con prácticamente todos los municipios del norte, en La Orotava, con los simpatizantes, afiliados, explicando la propuesta que tenemos para el Cabildo de Tenerife, intentando pues tener la confianza y el apoyo de mi partido, que honestamente, desde que expresé esta disposición, lo único que he recibido es apoyo, el de Carlos Alonso, Francisco Linares, Fernando Clavijo, Ana Orama, pero bueno, hay un proceso y quiero cumplirlo escrupulosamente. He recibido muchísimo cariño, pero bueno, iré por todos los comités recabando el apoyo y espero que a finales de mes, principios de noviembre, pues podamos proceder a la votación en los órganos del partido y tener ese respaldo para ya así ser candidata oficialmente.
Pues nada, Rosa, ya sabes que no hace falta que esperes a que seas candidata oficialmente. Tu casa está aquí, en el Puerto La Cruz, en Gente Radio, y a tu disposición sabes que estamos siempre para escucharte. Y con ganas e ilusión de que nos presentes ese proyecto para que Coalición Canaria opte nuevamente a gobernar el Cabildo de Tenerife, que cuando seas presidenta del Cabildo ya no podremos hablar tanto contigo.
Yo espero poder seguir hablando. Lo primero, espero poder tener la confianza de los tinerfeños y sobre todo recuperar la dignidad y el liderazgo que Tenerife ha perdido estos 4 años y que no sigamos dando pasos atrás y no perdamos el tren del futuro.
Ya te adelanto yo a ti, te doy la primicia que el jueves a las 8:15 tenemos aquí a Pedro Martín para hacer un repaso de lo que ha pasado en el Cabildo desde el año 2019 hasta hoy. Y
espero que pueda explicar la parálisis que tiene en este momento el Tenerife y la pérdida de peso político e institucional y cómo ha desmontado el Cabildo de Tenerife para no ofrecer nada nuevo. Vinieron diciendo que iban a cambiar todo, a solucionar multitud de problemas que ponían sobre la mesa, y lo que han hecho es desmontar directamente el Cabildo, que ha perdido muchísimo peso, insisto, institucional, porque era la primera institución de Tenerife y era donde se miraban otras instituciones, era un referente para Canarias y fuera de Canarias, y sin embargo ahora ha quedado completamente diluido y paralizado.
Yo no tengo más remedio que darte la razón, porque como habitante de la isla de Tenerife y canario, que me siento de vocación y de elección, el retroceso de la importancia en las administraciones públicas del Cabildo de Tenerife y el casi paso por la izquierda del Cabildo de Gran Canaria hoy es una realidad, y eso era impensable hace 3 años.
Pues lo comparto completamente y espero que tenga el espacio que le das para que lo pueda explicar, pero yo creo que todos los tinerfeños sentimos cómo Tenerife ha perdido peso político, insisto, institucional, porque el Cabildo era una institución que era un motor de la economía y social de Tenerife, y todos nos sentimos como se ha ido perdiendo ese peso que es fundamental para mantener la calidad de vida y las condiciones de vida de los tinerfeños, que han ido dando pasos atrás, y espero que se pueda recuperar, y además con un proyecto político sólido y estable, y no como el que han presentado Pedro Martín, que se ha apoyado en Podemos, Partido Socialista, y bueno, que dice Podemos que el tren en Gran Canaria es sostenible y que en Tenerife no lo es, y por eso el tren en Gran Canaria, la Metro Guagua, tiene presupuesto en los presupuestos generales de Pedro Sánchez, y el tren en Tenerife no lo tiene con los problemas de conectividad y de movilidad que tiene el país.
Pues nada, lo ha dicho Rosa Dávila, no lo he dicho yo. Rosa, que bueno, si estás por aquí por la Ortava, igual va y te veo, ¿eh? Y sin micrófono. Y sin micrófono.
Encantada. Encantada, como siempre, estaremos ahí en la Ortava a las 7 de la tarde.
Un abrazo, Rosa.
Un saludo, saludo.
Bueno, pues este es los minutos que le dedicamos habitualmente a la información de la CaixaBank. Nota que recibimos en el día de ayer. Compartimos con ustedes que el señor Goiri Golzarri traslada al Comité Consultivo de Accionistas de CaixaBank las fortalezas de la entidad para afrontar el reto del sector. Este órgano consultivo es representativo de los accionistas minoristas de la entidad. El presidente de CaixaBank explica que contamos con una gran escala y con un modelo de distribución único, con un balance muy saneado y con una estrategia muy definida. Y sobre todo contamos con un equipo comprometido, profesional y con el único objeto de estar muy cerca de nuestros clientes y de la sociedad. Asegura que el objetivo de la entidad es liderar el proceso de transformación del sector financiero, algo que queremos hacer desde un modelo muy inclusivo, muy cercano a las familias y a las empresas, así como a la sociedad para la que servimos. Goiri Golzarri ha agradecido a los miembros del comité su participación en este órgano que favorece la comunicación de la compañía con sus accionistas, así como la transparencia. El comité consultivo ha incorporado a 5 nuevos miembros: Dirac Charbria de Canarias, Blanca Guinea de Cataluña, María José Bailarín de Navarra, Luis Collado y Juan Ignacio Lema de la Comunidad de Madrid. Además, Goiri Golzarri ha puesto en valor que los accionistas, como propietarios del proyecto, sois una parte muy importante del mismo. De esta manera ha querido agradecer a los miembros del comité consultivo el compromiso y la labor que están haciendo para que sigan mejorando nuestra relación con los más de 635.000 accionistas minoristas que nos dan su confianza y que vosotros representáis. Esto es la información que nos aporta la CaixaBank. Bueno, pues tras esta información de la CaixaBank, es el momento de contactar, y creo que está al otro lado en la línea telefónica, a nuestro analista de los martes, don Fernando Ruiz Pérez. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, como siempre, satisfecho y contento de contar con tu opinión y tu análisis de temas de actualidad que nos ocupan en este país, en esta comunidad autónoma. ¿Y hoy de qué vamos a hablar, don Fernando?
Pues mira, yo creo que tenemos ahora ya en ciernes la aprobación de la ley más importante de cada año en el Congreso de los Diputados, que es la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Pensaba que ibas a decir la del bienestar de animales.
No, la del bienestar de animales, cuidado, la del bienestar de animales también es muy importante, ¿eh? No vayamos a menospreciar ahora.
No, pero eso es objeto de un debate, Fernando, porque habla con el sector primario.
Sí, no, está claro.
Hay que tener consideración, los animales domésticos es una cosa, los pajaritos en las jaulas, los gatos, los perros en los hogares y el ganado es otra.
Ya, no, eso está claro, Diego, pero bueno, vamos a ver. ¿Vamos a hablar de la Ley de Presupuestos Generales del Estado?
La del bienestar animal la vamos a dejar más adelante porque todavía está ahí en algún proceso de tramitación parlamentaria y está el PSOE diciendo que los perros de caza, que no sé qué. Pero yo comparto contigo, y sé que tú eres una persona animalista, que a los animales hay que darle su sitio, hay que respetarlos y hay que tratarlos dignamente, pero hay animales de distintas clases. Hay animales de dos patas, como las ratas, ¿no? Ratas de dos patas, que a lo mejor debería ser aplicada esa ley antes que... Bueno, que hay muchos puntitos de vista, y eso lo hablaremos, pues a lo mejor la semana que viene toca. Hoy vamos a hablar del presupuesto en el Estado, que ya lo sabía, que te quería tirar lo del bienestar animal, pero hoy vamos a hablar del PG23, que también tiene mucha tela que cortar y también está en el debate parlamentario, que probablemente sea objeto de análisis y de debate en semanas posteriores, ¿no? Pero ya tenemos mucha información sobre el PG.
Pues tenemos mucha información, efectivamente, porque tanto los dos partidos del gobierno, Unidas Podemos y PSOE, ya han avanzado muchísimo de cuáles son las líneas generales de ley de presupuestos, de ese proyecto de presupuestos. Y bueno, sobre todo yo me quedo con ese acuerdo fiscal en el que las grandes fortunas, las grandes empresas y las rentas del capital tendrán que pagar lo que les toca. Y también me quedo, sobre todo, con ese importante aumento en las partidas, en el gasto social, que creo que tal y como están las cosas en este país y en el mundo en general, bueno, lo de hoy, lo de anoche en Ucrania, la verdad que es otro tema, pero es para llevarse las manos a la cabeza. Esta guerra que viene después de una pandemia, que viene después de una crisis muy importante a nivel mundial, hacía necesario que las partidas en gasto social aumentaran. Lo que no está tan claro es que debieran aumentar las partidas en el gasto militar, pero bueno, eso ya es otra de las polémicas entre los dos partidos del gobierno. Creo que ahí el PSOE pues ha intentado cumplir con lo que Sánchez dijo en la cumbre de la OTAN celebrada hace unos meses en Madrid, pero si lo ha hecho de espaldas a su socio de gobierno, muy mal, desde luego muy mal.
Me está llegando una información que no puedo compartir porque no está contrastada, pero es preocupante, es preocupante. Esta mañana hablábamos con José Luis sobre el tema de la no linealización o no la subida lineal de las pensiones al 8,5%. Pero parece ser que a los funcionarios le van a subir el sueldo un poquito menos que a los políticos, un 3,5%, además con efecto retroactivo el 1,5% del año que va a concluir ya prácticamente. Y eso es un espejo en el que tiene que mirarse el sector privado. ¿Tú crees que está la empresa privada española como para absorber un 4,5% de incremento salarial a todos sus trabajadores?
Sí, yo creo que sí. Yo definitivamente creo que sí. Yo creo que en ciertos sectores, que además son sectores de peso, sectores donde se emplea a mucha gente, sectores como el energético, como las entidades financieras, yo creo que están teniendo beneficios muy importantes y yo creo que esos beneficios deben repercutir en los sueldos de sus trabajadores. Y yo creo que habrá sectores en los que quizás esa subida sea más moderada o incluso no se pueda dar, porque eso debe ir por sectores, pero creo que hay sectores que están ganando mucho dinero, incluso durante la crisis, y creo que es hora de que eso se repercuta en sus trabajadores, porque además los trabajadores, sin los trabajadores, esas empresas no ganarían esas grandes cantidades que están haciendo, con lo cual creo que es justo. Creo que además el gobierno está en esa línea de subir el salario mínimo interprofesional, de, como bien dices, actualizar las pensiones al IPC, de también subir el salario a los funcionarios, y yo creo que el sector privado en aquellos sectores, en aquellos ámbitos donde se pueda, también deberían de hacer ese esfuerzo.
Pues mira, la noticia que no quería yo darla, la voy a dar porque no quería darla porque la fuente me generaba un poquito de desconfianza, ¿no? El primer banazo que me ha llegado al ordenador venía de una fuente que a mí no me merece confianza. No voy a decir cuál porque nunca suelo confirmar nada hasta que no sale en otro medio, pero ya ha salido en otro medio. Que la señora Olona, una ex Vox, muy, muy interesante de analizar, hace las siguientes declaraciones. Pues se suma al movimiento Yolanda Díaz. No, voy a presentar un proyecto.
Sería la noticia bomba del año, del siglo, del milenio.
No, pero mira, sigue el camino la señora Díaz. Y su palabra textual dice: voy a presentar un proyecto que generará mucha tranquilidad y a lo mejor inquietud.
No sé por qué.
El vaso medio lleno y medio vacío. Inquietud y tranquilidad, Diego, en la misma frase.
Querido Diego, no sé por qué no me sorprende. No sé si llegaste a ver el capítulo de Salvados de este fin de semana.
Sí,
este
lo
domingo,
vi. Sí, lo vi.
Donde Gonzo le preguntaba a Mario Conde si estaría en el proyecto de Macarena.
¿Qué hace Gonzo, por cierto? ¿Qué hace Gonzo hablando con Mario Conde? A mí me sorprendió. Que Gonzo se preocupara por hablar con Mario Conde, pero vamos, Mario Conde le coge el testigo a cualquiera. Pero vamos, perdona, sigue.
Cuidado. Y Mario Conde es un personaje con muchísimo que contar y con muchísimo que decir. Es decir, es que a Mario Conde se le puede sacar tela, porque Mario Conde, no olvidemos, fue el banquero más importante de este país, y todos sabemos con quiénes se relacionan los banqueros, desde el rey al presidente del gobierno, pasando por
pasando por el caso de corrupción del Partido Socialista de financiación irregular de partidos políticos llamado Filesa y Tangesport, que detrás de él estaba el señor Mario Conde enchufando dinero al PSOE.
Pero también tapando todos los escándalos del rey emérito, con todas
y del señor Solchaga,
con Bárbara Rey,
sabe mucho, sí, Mario Conde sabe mucho,
compartiendo mesa y mantel con Aznar, con toda la cúpula del Partido Popular de aquella época, Eduardo Zaplana, Ángela Cebes, Mario Conde en general. Pero
con decir tema, Mario Conde ya sabemos. Perdona,
que no nos cieguen los Mario Condes de la vida. Vamos a centrarnos en Macarena Olona. Macarena Olona estaba clarísimo que iba a saltar y que iba a formar una nueva fuerza política y que le va a disputar muchos votos a Vox. Hay una web que te recomiendo que sigas, se llama Electomanía, y hace simulaciones, hace también sus propias encuestas, cuelga puntualmente todas las encuestas que salen. Pues esta web preguntaba a sus lectores, hacía una especie de encuesta, me preguntaba por un posible partido de Macarena Olona. Le restaba 14 diputados a Vox, 14 diputados, que se dice pronto. Eso cuando todavía era política ficción. Ahora que ya esta mujer ha dicho realmente que se va a presentar y que va a ir a concurrir a las elecciones, cuidado, porque la ultraderecha puede verse claramente afectada por esta noticia que acaba de saltar hoy a los medios. Y además, esto ya ha ocurrido, quiero decir, no es nuevo. La ultraderecha en este país se mantenía hasta ahora uniforme, compacta, pero en muchos otros países de nuestro espectro la ultraderecha está dividida. Nos vivimos en Italia, en Francia, con Semur y con Le Pen, etcétera, etcétera.
Pero además esto es un movimiento que a mí me llama la atención porque en el momento electoralista que estamos ahora y con lo que ha pasado en Italia, igual esto lo que pretende ser es la nueva Meloni española y dejar a Abascal al nivel de Salvini. Y oye, claro, escúchame una cosa, saltando la distancia, hombre, yo no creo que España deposite la máxima confianza en Macarena Olona, pero cuidado con la fractura de la derecha, porque Olona le puede hacer daño a Abascal, pero también le puede hacer daño al PP, ¿eh?
No, mucho, muchísimo, muchísimo. Porque yo creo que Macarena Olona no se va a situar ya a la derecha de Vox, porque eso es muy difícil.
No.
Eso es muy difícil. Probablemente Macarena Olona tratará de situarse entre Vox y el Partido Popular. Será un movimiento seguramente menos identitario, menos de ultraderecha y mucho más populista. Ya lo ha dicho ella, para generar tranquilidad y quietud entre los españoles y las españolas. Muy bien, pues eso lo que busca es ser un movimiento mucho más populista, mucho más probablemente transversal, pero situado ideológicamente, como te digo, entre el PP y Vox. El PP a lo mejor va a tener que irse un poquito más al centro todavía, si se lo permite, si el PSOE también se lo permite, y Olona se intentará colar ahí entre ambas formaciones de derecha y ultraderecha.
Pues ya en Twitter está habiendo reacciones y ya te digo yo que quien está tocando las palmas con las orejas sabe quién es, ¿no?
La izquierda
está contentísima. Están todos los progres diciendo barbaridades, pero bueno, contentísimo se le nota, dice, fractura de la derecha y echábamos de menos a Ciudadanos para fracturar al PP, toma. Ciudadanos estaba por cerquita en medio, en el centro, y ahora se le está descolgando por la derecha algunos votos. Esto no es bueno,
Diego,
para la estabilidad.
Divide y vencerá.
Está claro, divide, está claro. Vencerá. Pues ya verás tú los medios afines a la izquierda, en concreto La Sexta, este fin de semana, mega encuesta. Ya verás tú una mega entrevista que realmente es La Sexta noche y ya estarán todos ahí detrás para promocionar a... Oye, te digo una cosa, es decir, como demócrata que me considero convencido y sin ser afín a esta ideología en lo más mínimo, creo que ideológicamente esta ultraderecha que representa la señora Olona es bastante menos peligrosa que la que representa el señor Ortega Smith o Espinosa de los Monteros o Abascal, sinceramente.
Diego, no lo sé. Tendré que verlo. Tendré que mirar...
No te olvides que Mario Conde... Que Mario Conde era del CDS. No te olvides que Mario Conde era del Centro Democrático Social, heredero de Adolfo Suárez. No te olvides.
Efectivamente. Bueno, habrá que ver por dónde camina. Yo todo lo que he hablado de esa situación, de ese posicionamiento entre PP y Vox de Olona, también lo hago un poco pensando en dónde yo me situaría en el remoto caso de que yo tuviese algo que ver con esa postura. Pero dónde se situará Macarena Olona solo lo sabe la propia Macarena Olona.
Ya verás tú cómo... ya está empezando lo del Twitter, es fantástico. Cayetana Álvarez de Toledo, Rosa Díez, es decir, mujeres al poder. Es decir, espérate que se viene una buena. Hoy va a estar entretenido las redes.
Lo mejor de cada casa, madre mía de mi vida.
Pues ya te digo yo, no era broma decir lo del movimiento de Yolanda Díaz, es porque Olona quiere también coger a las mujeres élite de la derecha y meterlas todas en su proyecto. Y hay algunas que están huérfanas, y he nombrado a dos, que ya están nombrándose en las redes, Rosa Díaz y Cayetana Álvarez de Toledo. Dos personajes, ya te digo yo que esto puede traer cola, ¿eh? Si lo de Olona puede traer cola, si es capaz de... Con que meta esas tres mujeres ahí, ya tiene el movimiento feminista contrarrestado, ¿eh?
Vamos a ver, bueno, yo creo que el movimiento feminista, por suerte, es mucho más maduro como para verse representadas por estas tres personas que, menos de feministas, son cualquier cosa, o sea... No veo yo...
Me ha gustado eso de cualquier cosa. Me ha gustado eso de cualquier cosa.
Yo no veo a Macarena Olona, a Rosa Díez y a Cayetana Álvarez de Toledo siendo las más feministas del mundo, sinceramente. O sea, pienso que son personas que tienen muchas carencias en cuanto a lo que son los valores del feminismo.
Pues nada.
Por lo que han demostrado.
Volvemos a los presupuestos del Estado y al reparto de las inversiones. ¿Tú crees que los catalanes han sacado todo lo que querían? ¿Ahora con esta crisis de gobierno van a sacar algo más?
Hombre, ahora viene todo el proceso, tú lo sabes, ¿no? De enmiendas a los presupuestos y demás. Ahora es verdad que Esquerra Republicana necesita al PSC, en este caso, al PSOE, en Cataluña. Yo creo que el Esquerra Republicana ahora, a nivel de sacar, de poder presionar al gobierno para sacar algo más para Cataluña, está en una posición más débil que cuando el gobierno lo tenían apuntalado, el gobierno de la Generalitat lo tenían apuntalado con Junts. Porque ahora... el PSC le voy a decir, no pidas tanto porque al final te apoyas en nosotros y nosotros en cualquier momento también podemos hacer caer el gobierno de la Generalitat. No olvidemos que todas las encuestas dan en Cataluña como ganadores al PSOE. Luego tendrá que hacer la suma y demás, pero la victoria tanto en porcentaje de votos como en escaños es para el PSC-PSOE en Cataluña según todas las encuestas, y nada le vendría mejor al PSOE y a Sánchez que una victoria electoral en Cataluña antes de las generales, porque si fuerza un adelanto electoral en Cataluña y va a unas generales con la carta de hemos ganado en Cataluña, eso puede aupar bastante las pocas opciones que ahora mismo por las encuestas tiene Sánchez de obtener la victoria y mantenerse en la Moncloa. Claro, con ese panorama es más difícil que Esquerra tense la cuerda, porque va a intentar mantener a su actual socio de gobierno, al PSC, contento. Y yo no creo que Cataluña salga especialmente beneficiada del reparto de partidas en estos presupuestos generales del Estado.
Pues nada, tendremos muchas cosas que hablar del PG, pero yo sinceramente creo que no es tan malo como uno lo quieren pintar, ni tan bueno como otros pretenden explicarlo. Aquí a mí quizás lo que más me preocupe es una noticia que leía hoy que bueno, también como casi todo en la vida del Señor, o en la viña del Señor, se puede interpretar positivo o negativamente. Y el dato era, y quiero reflexionarlo contigo, que el gasto, la estructura, el gasto social se ha incrementado desde el gasto público, perdón, no el gasto social, el gasto público, la estructura pública, se ha incrementado en 120 mil millones de euros en los últimos 5 años de gobierno de Sánchez en soledad o Sánchez con coalición. 120 mil. La noticia puede ser buena si esos 120 mil millones se hubiesen gastado en educación, en sanidad, en mejorar la justicia, en tener más prestaciones sociales y más servicios públicos. Pero el dato que intento contrastar es que de esos 120 mil millones no han llegado todos a mejorar los servicios públicos, sino que se ha engordado muchísimo la estructura del Estado y de las distintas administraciones públicas. ¿Tú crees que eso desde la izquierda se puede reflexionar y corregir?
Eso desde la izquierda, si es así, no solo se puede, sino que se debe reflexionar y corregir. El dinero tiene que llegar a los ciudadanos y a las ciudadanas. El dinero no puede quedarse solo en toda la burocracia, toda la estructura del Estado. Esto tiene que llegar a políticas reales. Hay un dato, hay un incremento de 600 millones más para dependencia. Todavía harían falta muchísimos más, pero creo que, por ejemplo, en estos presupuestos generales del Estado, que se aumente en 600 millones la partida para dependencia. Creo que además, tras los recortes del PP y demás, creo que estos 600 millones vienen muy bien y además, según yo también estoy leyendo, marcan un récord en inversión en esta partida de la dependencia. Esto es lo que hay que hacer. Y lo que tú, el otro titular que tú leías, de engordar la estructura del Estado, eso creo que si es así, como bien decías, la izquierda no se lo tiene, sino que debe revertir esta situación.
Pues nada, don Fernando, ¿qué le digo? Que la semana que viene volvemos a hablar y a ver si no nos sale una noticia como la de Olona, que nos ha fatigado el análisis de hoy.
Nos ha venido de perlas para romper así la mañana, ¿eh?
Pues sí, Diego. Pues sí. Un abrazo, hasta la semana que viene.
Un abrazo, Diego.
Bueno, pues 9:15 de la mañana y es el momento de presentarle a nuestra siguiente invitada, que es una persona que ha sufrido un cambio en su vida en los últimos tiempos y que nos ha permitido conocerla como, aparte de escritora de poesía, escritora de novela corta. Se trata de Ángeles Hernández, premiada con la última edición del premio Amparo Walsh Hernández. Muy buenos días, doña Ángeles.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues antes que nada, felicitarte por este premio que has conseguido con tu primera novela, ¿no?
Sí, muchísimas gracias. Sí, es mi primera novela y bueno, estoy muy, muy contenta, la verdad.
¿El título de la novela dice algo de su contenido, Piedra y Océano, o no? ¿O es simplemente un título que no nos indica de qué trata esta novela? Que no sé si tiene algún tipo de argumento histórico.
Sí, a ver, tiene que ver con la trama de la novela y tiene un argumento histórico. Está basada en una historia del siglo XV de la conquista de las islas y pero mezclada con una historia de la actualidad. Y entonces es una trama un poco basada en hechos históricos, pero a la vez mezclada con algo de imaginación, ¿no?
Siglo XV, bueno, aborígenes, sí. Están por medio.
¿Perdón?
Siglo...
Los orígenes, sí. Los orígenes de todo, porque esto, la idea surgió de un estudio que salió no hace mucho, diciendo que la población actual de Canarias todavía conservaba un porcentaje, según las islas, un porcentaje bastante pequeño, la verdad. Por ejemplo, en Tenerife un 20% de la población tenía un 20% tenía un algo de los genes de ese pueblo antiguo que pobló las islas antes de la llegada de los conquistadores. Y un poco pues me planteé la historia de alguien que viviera aquí en esa época y que fuera de repente transportada a otro sitio diferente. O sea, ese pueblo que muchos han, en nuestro caso de Tenerife, los guanches, que muchos han puesto como un pueblo muy muy heroico y muy... La verdad es que era un pueblo que vivía en la más absoluta... Era bastante primitivo, para que vamos a negarlo, ¿no? Y bueno, muchos de esos pobladores fueron esclavizados y fueron mandados a otro sitio. Y me planteé la historia de cómo una persona, en este caso una niña, Guanche, es secuestrada por unos piratas y vendida en otro país, en Irlanda, concretamente. Entonces es un poco la mezcla de los orígenes y las mezclas de pueblos, que es lo que a mí siempre me ha llamado la atención.
Bueno, este jueves presentas la novela en el Círculo de Amistad 12 de enero, presentados sí. Por tu amiga, no sé si llegará por amigos, Alberto Omar Walsh y Maca Martinón.
Y compañero, vamos a dejarlo ahí.
Porque tú esto de escribir no es de hace muchos años para acá, ¿no? Se te conocen algunos escritos de poesía, pero la novela, ya digo, es la primera. ¿Cómo te planteaste sí. El hecho de escribir novela?
Bueno, yo, como tú bien decías, hace 3 años sufrí un infarto, bueno, con una parada cardiorrespiratoria en medio de la nada, que fue una cosa muy muy fuerte, muy, bueno, estoy viva de milagro. Y bueno, ya yo tenía un trabajo que me encantaba, que era ser la profesora de la Escuela de Idiomas. Y bueno, de repente me vi que ya no podía realizar mi trabajo. Luego vino la pandemia y dije, pues voy a dedicarme a escribir. Empecé con la poesía y luego escribí algún poema, algún relato corto. Y cuando surgió la convocatoria de este premio, dije, pues voy a escribir una novela corta. Y me metí y lo escribí sin mayor pretensión, sin mayores pretensiones. Y para mí fue una sorpresa enorme que me lo hayan premiado y las cosas que me han dicho que el jurado consideró buenas de la novela, que para mí fue, realmente fui la primera sorprendida.
Pues ha sido un éxito sí. la novela, ¿no? Porque en su primera edición prácticamente sí. Está agotada, y antes de presentar el libro el próximo jueves, te quedan nada más que poquitos ejemplares ya, ¿no?
Poquitos ejemplares, sí, ya me parece que ni los que van a ir a la presentación van a quedar... Algunos, si va prontito, puede conseguir algunos.
¿Para cuándo la segunda edición? ¿Para cuándo la segunda edición?
Pues estamos en ello, pero muy prontito, porque como va a ser una reedición, pues calculo que en un mes, una cosa así, ya tengamos nuevos ejemplares para la gente que lo quiera, ¿no?
Ya está
a la gente le ha gustado mucho, y yo sí, pues bueno, imagínate.
¿Ya estás trabajando en una segunda novela o te has vuelto a dedicar a la poesía?
Estoy escribiendo una segunda novela. Estoy en ello, estoy en la labor de campo de investigación, porque esto también tuvo una labor de investigación, porque yo desconocía muchas cosas de los guanches y de Irlanda conocía un poquito más por mi trabajo, por mi formación de filología inglesa, pero bueno, tenía que informarme sobre la época histórica en la que ocurre la historia de Piedra y Océano. Y esta que voy a escribir, pues también ocurre, se desarrolla en Canarias, y no puedo contar mucho más.
No, y además está en proceso de elaboración todavía.
¿Perdona?
Que está en proceso de elaboración todavía.
Exacto, estoy en proceso de elaboración y de documentación, que es muy importante también documentarse para poder escribir con cierta curiosidad a la hora de escribir con datos históricos y con cosas que ocurren en nuestras islas o que han ocurrido. O sea, que tiene que ver, la historia también va a ocurrir en Tenerife. Bueno, otra ocurre entre Irlanda y Tenerife, y esta va a transcurrir en Tenerife. Y sigo con la poesía. La poesía para mí es algo fundamental. Llevo un taller de poesía, de escritura y de poesía que lo lleva el Ayuntamiento de Tacoronte. Nos reunimos todos los segundos martes de cada mes en la Casa de la Cultura de Tacoronte, que es un sitio precioso. Y allí hablamos y escribimos poesía. Así que animo a todo el que quiera ir a que vaya.
¿Cuándo son los talleres? ¿Una tertulia-taller en la Casa de la Cultura de Tacoronte? ¿Un día a la semana?
Sí. No, un día al mes.
Un día al mes.
El segundo miércoles de cada mes. Bueno. En el convento que está al lado de la Iglesia del Cristo, un escenario espectacular para escribir o para hablar de poesía.
El segundo miércoles de cada mes sería mañana, sí. Que es fiesta, mañana no pueden ir.
Mañana es fiesta, entonces lo vamos a hacer esta tarde.
Ah,
esta
pues
tarde,
mira.
Pues mira, esta tarde, si quiere, el que quiera ir a las 6 de la tarde, porque va a ser totalmente gratuito y abierto a todo el mundo, el que quiera asistir, pues ahí estaremos.
Pues mira, una coincidencia. Sí. Invitamos a todos los oyentes, sí, de Gente, sí, Radio. Esperemos que no se te llene eso de nuevos fans.
Bueno, yo encantada.
Pues nada, encantada. Ángeles, muchísimas gracias, muchísimas felicidades por ese premio Amparo Walsh Hernández, que premia tu introducción al mundo de la novela con contenido parcialmente histórico y también algo de fantasía, pero que seguro que va a desembocar en una nueva novela que estaremos encantadísimos de volver a hablar contigo cuando la tengas publicada. Y mientras tanto, este jueves, su presentación oficial, sí, como novelista, aunque le quedan pocos libros, así que esperemos que la segunda edición nos lleve a disponer de un ejemplar para leerlo, que por cierto, ya quien lo ha leído, que yo no he tenido el placer, me dice que es de fácil lectura y que en una tarde intensiva de lectura se acaba perfectamente.
Sí, 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 porque es una novela corta, con lo cual, bueno, esto lo de irte al morde en viaje de aquí a Las Palmas, o bueno, tampoco, pero un viajito. Era un pues fin de semana.
Una tardita de lluvia, ¿eh? Una tardita de lluvia estas de sábado, que no sabes lo que hacer, ¿eh? En vez de tragarse una serie de Netflix, un librito,
sí, señor. Leer viene muy bien.
Pues doña Ángeles, ¿qué le digo? Que muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio y a ver si nos conocemos prontito. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias.
Bueno, pues antes de entrar en la tertulia, que hoy la hemos adelantado un poquito, ya están aquí los tertulianos, vamos a disfrutar de Antonio Flores una vez más. ¡Arriba los corazones! De la esquina, un bourbon con hielo y una aspirina. La barra, un paisaje triste y desolado. La copa en mi morro se está soldando.
y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo.
Muy bien. Esa sintonía nos viene muy bien, porque ya tenemos el tiempo de la tertulia de los martes, que esta se ha consolidado como la tertulia estrella de la semana, digo yo. Buenos días, Chano Esteves.
Buenos días a la audiencia y a todos los de la mesa.
Buenos días, don Javier Escudero.
Muy buenos días.
Y buenos días, doña Giovanna Meloni, perdón, Lenti.
Muy buenos días.
¿Te ha llamado Lona?
No, todavía no.
Todo se andará, ¿no?
No, y se me llama Diretti, no. Diretti, no.
¿Cómo? Sorprendido me tiene. ¿Y
sí,
eso cómo
voy
va a ser?
Decir, no.
Yo pensaba
no,
que tú eras afín a Olona.
No.
Pues ya nos ha llevado una alegría.
Yo sí, bueno. Francamente. Yo, es que yo conocí a Giovanna en otros menesteres y me llevé una sorpresa cuando la vi defendiendo posiciones de derecha, digamos.
A ver, que tampoco podía ser sorprendido.
No, sí, yo pensé que...
Sí,
que
yo le veía la cara. Yo le veía la cara. De, que estaba
eras una mujer progresista, moderna, adelantada.
No se puede ser progresista, moderna y adelantada siendo de derecha.
No, tal y como ella se expresaba en los foros científicos, parecía lo contrario.
Es que tenéis una idea equivocada de la derecha, lo siento. Hasta Bolona la tiene equivocada. No. Hasta Pascal la tiene equivocada. Sí.
En fin, yo me llevé esa sorpresa, pero vamos a ver si...
Grata sorpresa.
Vamos a ver si, como dicen los del PP, que ellos en sus pactos con vos los moderan, vamos a ver si viniendo aquí a la radio la moderamos un poco y va asumiendo cada vez más las tesis progresistas.
Tengo una buena noticia para la pluralidad de este programa de las mañanas con Gente Radio. Tengo una buena noticia porque acabo de recibir una confirmación de que cuando quieras puedes contar conmigo. Tengo la autorización. Estaba hasta los ex... Perdón. Imagino que serán los ex maridos o las ex mujeres. Un abrazo, y ya tenemos representante de Vox para hacer análisis de opinión, que nos faltaba la figura. Claro. Y le damos la bienvenida ya a don Pedro Bravo de Laguna, que me la acaba de comunicar, y contaremos a partir de la semana que viene con su opinión y análisis. Pues ya veremos qué día de la semana, probablemente el viernes detrás de Salvador.
Mira, a mí me encantaría hacer un confronto con un representante de Vox para preguntarle si, además de machismo, aborto y Franco, tiene otro argumento, porque la derecha tiene un montón de argumentos y ellos no lo dicen.
¿Y qué partido de la derecha española tiene argumento progresista, Giovanna, ya que te dices, te defines como una mujer progresista de derecha?
Pero vamos a ver.
Venga, hoy la tenemos que dejar hablar, que normalmente habla poco.
Un partido de derecha tiene que ocuparse de la exigencia de todo el pueblo, tiene que ver cómo gastar el dinero que se recauda con la tasa, tiene que hacer lo que comentábamos fuera antes, ¿no? Tiene que ser una programación si quieres participar en el discurso político. No puedes seguir la corriente de lo que te dicen, que tú eres simplemente un partito que niega los derechos civiles. En absoluto, los derechos civiles son adquisitos, déjalo a un lado, sigue para adelante con otras cosas, con otro argumento político. Habla de la agricultura, habla de la España en el movimiento internacional, habla dell'Europa, che quiera essere España in Europa, che quiera essere España nel mondo. Dónde está?
Queremos ser presidente de la Unión Europea, ¿no?
Pero no puede seguir siendo, aceptando lo que te dice la izquierda, que tú eres simplemente un partido que te interrogan, tú tienes que contestar sobre el aborto. Y tú acepta lo que te dice la izquierda, entonces contesta sobre el aborto. No, vamos. Que la izquierda no decida que es la derecha. Y tú tienes que ser más listo. Tú, Abascal, que tiene un partido de 52 diputados en un parlamento, debería ser más listo. No tiene que afrontar ese argumento. Habla de otra cosa.
Pasa que es que le acabas de ir al monte. Y cuando le ponen la zanahoria, si le gusta la zanahoria, la muerde. Y ahí, pues, hay veces que no se puede negar que eso es lo que piensan, ¿no?
Hay argumento para abordar la temática de la familia, que no es el aborto. Pone l'accento sobre l'hecho che hai lei che stanno discriminando de hecho la famiglia rappresentata da hombre y mujer. E stanno discriminando esa famiglia. Perché? Perché stanno poniendo l'accento esclusivamente sobre una famiglia composta da due mujeres, due hombres, che da igual.
Una mujer.
Da igual come sia costituita la famiglia, da igual. Tiene derecho todo. Lo que pasa è che per dar derecho ad uno lo sta quitando all'altro. Entonces, la derecha, ¿qué hace? Hombre, signore, os estáis olvidando de esa familia constituida da un hombre y una mujer. Está perfecto todo lo que estáis diciendo, pero mira que os estáis olvidando de esa familia.
¿Y ustedes creen, y ahora abro el debate a todos, que se está olvidando la familia convencional o no se está valorando como se valoraba? Porque yo discrepo un poquito de Giovanna, es decir, yo no creo que se esté olvidando la familia natural, normal, no, yo o creo... habitual, o tradicional.
Tradicional.
Estaba buscando la palabra para no ofender a nadie.
Hombre, se está tratando de hacerlo olvidar, ¿no? La está tratando.
¿Creen ustedes?
Por sí. Dios, si una ministra de Igualdad hace dos días dice que se considera familia los amigos que viven en el mismo piso.
¿A nivel de derechos tú tenías algún problema? ¿A nivel de derechos?
¿De derechos?
Sí.
Hombre, no, a llegar a esos términos, no. Yo defiendo a la familia. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con Giovanna lo que está diciendo en ese sentido. Es decir, es de menos hablar y más hacer. Es decir, yo voy a hablar de lo que yo quiero hablar, no de lo que tú me vayas a poner encima de la mesa. Yo voy a hablar de lo que yo quiero hablar. Tú di lo que tú quieras.
Vale,
yo
¿y
voy
no a hablar, les parece que a lo mejor estamos hablando demasiado familia, de esto y los derechos, familia, los derechos de la familia? Diego, es que quiero introducir una cosita que a mí me ha preocupado siempre mucho. Porque una cosa es lo que hablamos, nos preocupamos de muchas cosas, pero en este país hay una cosa que se llama pareja de hecho.
Sí.
Que había que pasar por un registro civil para registrarla. Ajá. A efectos de que tuviesen derecho para a la hora
derechos.
De tener pensiones y de tener herencia.
De tener derechos, sí.
Entonces, claro, ¿hemos arreglado ese tema ya, el de las parejas de hecho, o todavía está en un limbo?
Sigue en un limbo.
Y ahora estamos hablando. No está arreglado.
Las políticas.
No está arreglado. Un matrimonio civil tiene muchísimos más derechos en ese tipo de cosas, pensiones.
Los mismos que un matrimonio religioso.
Pero las parejas de hecho, entonces, si no hemos arreglado eso que estamos hablando ahora, otro avance más en los pisos, los compañeros de piso, si no hemos arreglado el tema de parejas de hecho, sean mujer, hombre, 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 mujer, mujer.
Eso, es que ponen argumento y no solucionan nada.
Pero la familia es la familia tradicional, que es la que yo la pongo un poquito por delante de todo lo demás. La familia tradicional, es decir, padres e hijos, abuelos, todo lo que es lo tradicional, a esa, de alguna manera...
Las otras también tienen abuelos, ¿eh? ¿No?
¿Quién?
Las familias tradicionales funcionan exactamente igual que la familia tradicional. Lo único que cambia
se puede considerar
el sexo, el sexo de la pareja. O sea, que eso es lo que
sí, el lo sexo que... de la pareja, y yo me refiero a los hijos.
¿Y los hijos?
Se pueden adoptar.
Los hijos, claro, pues se puede
igual
adoptar,
que los adopta un matrimonio tradicional.
Pero a ver, volvemos otra vez a lo mismo. Es decir, yo no quiero entrar otra vez en el caso del aborto. Es decir, pero cuando un
quitamos
gobierno
el aborto
facilita,
y damos la adopción.
La donación.
La adopción, exactamente. No,
no tiene que
pero no prohibimos abortar no, ni obligamos a...
Pero a ver, ¿por qué yo voy a multar, incluso poner penas de cárcel a unas personas que se ponen enfrente de una clínica abortiva simplemente... para orientar a la gente que va a entrar y decirle, mira, ¿te lo has pensado bien? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Tienes otra salida?
Hombre, tú que estás contra los escraches, o sea, ahora te manifiestas a favor de...
Sí, claro. Ese es el sitio para informar, la puerta de una clínica abortiva.
Todos los sitios son buenos para informar.
Algunos mejores que otros.
Para informar, ese es el eufemismo. Ese es el eufemismo. También informaste hoy con sus caravanas y sus guaguas por ahí. Pero lo que está haciendo es...
¿Qué malo tiene?
Enervando y lo que está es enfrentando a la gente. Sí, porque el derecho... A ver, Javier, los derechos se ejercen. y están ahí para que la gente sí. haga uso de ellos. Entonces, porque tú estés en contra de un derecho, no tienes que manifestarte y de alguna no. manera empujar, no. sí, acosar al que claro. quiere ejercer ese derecho. Y eso es lo que
si
hacen.
No es acosar. Los,
como, ah, no, claro.
¿Cómo
no,
es acosar?
En eso estoy completamente de acuerdo contigo.
Años, acosar no, es lo que hacen los otros. Sí.
Javier, no es un sitio adecuado, una clínica abortiva, manifestarse favor, para impedir que las personas aborten.
Yo considero que dar información en cualquier lugar es bueno. Sí. Y luego tú decides. No es el lugar.
La persona que va a abortar, ¿tú crees que está en el momento de tomar la decisión?
No es el lugar.
Le vas a dar la información con 50 en el momento en que va a abortar.
Cuando van a ayunas, ya va a abortar.
¿Cómo con 50? Tú puedes. A ver, no es el lugar lo importante.
Vamos a ver, ¿no?
¿En qué quedamos, Javier? ¿En qué quedamos? Te estás contradiciendo porque acabas de decir que es buena la información, venga de donde venga y donde se ve.
No, que es buena la información, siempre es buena la información, en el lugar que sea.
Señores, no, vamos
no a ver. Hay, no hay información, según tú, no hay información tergiversada, ni manipulada, ni nada. Toda la información.
¿Y la información? Y no está manipulada la información por parte de la izquierda, de grupos de izquierda. Donde
estamos hablando, Javier, ¿ves tú? Te contradices cada vez que habla. Empezaste diciendo que tú estás
la izquierda.
Yo puedo estar en contra de abortar cuando me toca a mí tomar la decisión, pero estoy a favor de darle la libertad a las personas y el amparo público para que ejerzan ese derecho. Yo no abortaría nunca. Yo si me dicen a mí, yo buscaría soluciones de otra manera, pero no le puedo obligar a otra persona que haga lo mismo que yo.
¿Pero quién está obligando a nadie?
Hace poco era un delito en España.
A ver, que
y
no,
todavía
no
hay supuestos en los que son delitos. Al otro día vi a un personaje en la televisión, una chica joven, confesando que había abortado y se dio cuenta que, cuidado, que en este país en el año 22
era ilegal.
Todavía podía haber cometido un delito. Cuando lo hizo. Y se recogió totalmente, digo yo.
Pero bueno, ¿qué malo tiene que tú, a una persona que seguramente tenga sus dudas en un tema de eso, va a tener sus dudas?
No, sí. Javier, cuando vaya, quien ya toma no la decisión, la duda ya no la tiene.
Bueno, a ver.
Cuando tú vas para preguntar cómo es el aborto, a ver, que no.
Las tienen toda
tenemos
su vida.
Que ser, no,
las
Javier, tenemos que ser realistas.
No,
esa cosa
abortado,
pasa
Javier?
En un hospital, no pasa
que haya,
por
que haya
la
abortado?
Calle.
¿Conoces a alguien que haya abortado voluntariamente?
Sí. No, es que en la época cuando estaba prohibido que se iba
a
Londres, sí que conocía a gente.
Las hijas de los ricos y las también, que tenían dinero. Esas las que abortaban.
Y cuidado.
¿Pero conoces a alguna persona que haya abortado?
Sí.
¿Cercana? ¿Alguna persona cercana?
Señora, yo.
Te digo porque yo sí conozco personas que han abortado a varias y no conozco a nadie que lo haya hecho de buen grado. Ha sido un tema traumático.
Claro,
en un momento de historia u otro.
Pero eso no significa.
Pues yo que conozco a muchas progresistas, todas han abortado. Absolutamente todas.
A ver,
es que estamos hablando de un tema que es mínimo, que afecta a un número de mujeres contingentado perfectamente, y parece que en España el aborto se practica como deporte.
Pero no hay gente
que se practica como deporte. Cuando es verdad que es el aborto, quien lo vive y quien conoce a alguien que haya abortado, se vive como una como un trauma total. O sea, es una decisión difícil.
Muy complicada.
Y es una decisión que no se toma nunca
a la
ligera, sino que está bien pensada de manera que no hace falta que le informe a la mujer en la puerta de la clínica que aborto o que no aborto o que vaya a confesarse antes de abortar.
Yo te voy a decir, no hay gente que aborta.
Tema, no hay gente siempre que estará aborta. Presente el debate sobre el aborto.
Pero bueno, el por qué se aborta en muchas de las circunstancias es por motivos económicos o motivos sociales. Porque la mujer o la persona que está embarazada piensa, ¿y qué va a ser de mí ahora con una criatura? ¿Cómo lo voy a alimentar? ¿Cómo dónde lo voy a llevar? ¿Cómo voy a vivir con ella?
Eso es un ejercicio de responsabilidad, se llama, ¿no?
Sí, pero eso es lo que yo...
¿Tú prefieres que tengan el niño y
No. Yo lo que prefiero es que el Estado, en esos casos, le diga, mira, no te preocupes si es el tema económico, es el tema social, porque yo te lo voy a resolver.
Okay.
Eso.
¿Cómo te lo voy a resolver?
Vamos. El Estado, pues, el Estado le dice, pero ahora, al individuo, tú vas a ser madre, quieras o no quieras.
No, no, porque no.
Claro,
no.
Eso, entonces convertimos a la madre en el cuento de la criada.
No, el tema económico tú no vas a tener problema.
Espera un
momento. Y el tema social tampoco vas a tener problema.
Aunque tengas 15 años y la vida se te fastidie.
No, no, pero eso es una opción.
Claro.
Es una opción.
Y el aborto otra.
Señores, vamos un momento, a callar un momento, porque estamos hablando de
y si los adoptamos ya creciditos, los que vienen en las pateras.
Espera, Diego, porque estamos
los adoptamos,
hablando,
ya
vienen
ya creciditos, ya con los pañales cambiados.
¿Por qué tienen que venir en la patera?
No sé, porque necesitamos juventud, ¿eh? No te olvides que este país necesita juventud para pagar pensiones.
Pero, que en Santa Cruz hay más perros que niños.
Vamos a hacerlo legales.
¿Eh? En Santa Cruz hay más perros que niños.
Señores, ¿puedo reclamar un poco la vuestra atención?
Claro.
Y decirle que estáis...
Oye, le dimos un cuarto
de... Vamos a traer un...
No pasa nada, yo soy de derecho y puedo seguir hablando cuando quiero.
Sí, tienes todo el derecho. Además, tú eres parte implicada y sabes perfectamente de esto más que nosotros.
A ver, yo soy...
¿Por qué?
Un momento, porque ahora te lo voy a decir. Yo soy... No es por el hecho de que soy mujer. Es porque yo soy uno de los filósofos in Italia che hace parte della commissione de bioética, de la consulta nacional de bioética. Y los casos del aborto se hablan siempre. Y digo la verdad, cuando hay una mesa en que se habla de ese tema, lo más abierto de mente son locura. Lo exponente religioso son los que tienen la cabeza abierta, sí, y lo más restringido de cerebro son lo político, porque hablan sin conocer tampoco yo mismo la ley que hicieron. Cuando una persona va y tiene la idea de abortar, no sale a la calle, toca una puerta, alguien abre la puerta y la hace abortar. Habla con el médico. Y el médico, o que sea obiettore de conciencia o que no lo sea, le dice cómo se hace. Y le pregunta si está segura y le da una consulta psicológica neutral. Completamente neutrale, de esa consulta psicológica. Si el psicólogo le dice que está apta para la interrupción voluntaria de gravidanza, se practica. Si no está apta porque ve una titubanza, algo así, le da un plazo porque se tiene que abortar en un plazo voluntariamente. Señor,
por seguridad de la madre también, no le puede abortar en un periodo que en otro.
Sí, dependiendo de la situación y del caso. O sea que estáis hablando de cosa ipotética, sin conocimiento de la cosa. Por eso yo digo, el tema del aborto no es un argumento, porque está bien regulado. Dejáis de hablar del aborto.
Aquí es igual, ¿eh? Aquí es exactamente igual.
Por eso
igual.
Digo,
el procedimiento es exactamente
ya
el que tú has dicho. Va al médico, el médico la ve, le aconseja, debe mandarla a un psicólogo. ¿Cuál es el problema? Que aquí los médicos que son objetores de conciencia dilatan el proceso, y ha habido muchas denuncias en ese sentido, cuando el médico lo que tiene que hacer es, si es objetor de conciencia, es mandarla a otra consulta.
A otro
profesional.
Como si el médico fuera Dios, vamos. El médico, los médicos se equivocan.
Pero los curas tampoco son
Dios. Algunos médicos creen que son Dios.
Los médicos no solucionan los problemas económicos de la familia o de la persona.
El médico es simplemente un profesional que está en mitad del proceso. No es ni Dios ni nadie.
En ese sentido le dice, le asesora y le dice tal. Pero luego el tema económico, el tema social, no lo soluciona.
Pero tú tampoco eres Dios. Y estás estás haciendo proposiciones de que si el Estado hiciera tal cosa, se encargara
¿Hay que volver a cometerlo, a transformarlo en delito el aborto?
No, hay situaciones en las cuales...
No.
Y eso está regulado. En el sentido,
bueno, es que a veces tengo la sensación de que alguna parte de la derecha pretende volver a penalizar el aborto.
Pretende
volver al 36.
El problema es eso: llevan un participante, un afiliado de Vox, ad hablar de ese tema. Él desconoce por completo ese tema y se deja guiar por lo que le dice la izquierda, que era contra el aborto. Entonces él dice: sí, soy contra el aborto, por eso. No. Dejamos de hablar ser que la derecha se levante un poco más.
Pero la nueva ley son de 16 años. ¿Pueden abortar?
Pueden tener decisión sobre si tienen decisión
propia.
Es que vamos a ser coherentes. En este país, una niña o un niño de 16 años pueden tomar la decisión de tener relaciones sexuales con quien le dé la gana,
claro,
sin que sea delito.
Claro,
entonces,
no puede,
su lógica, que yo puedo estar más de acuerdo o menos.
¿Comprar una botella de coñac en una tienda?
Eso es sobre la edad.
¿Puede abortar?
Pero eso es otro problema. Lo del coñac es una
comparativa.
Una cuestión de salud.
No puede votar.
Es una cuestión de salud. No tiene que ver con su sexualidad, que la maneja él solo.
No puede votar y puede abortar.
¿Qué tiene que ver eso con una cosa?
No.
Es que la responsabilidad, me refiero.
Pero esta sociedad ha pensado que no tiene capacidad de tomar una elección política y de depositar un voto, pero ha decidido esta sociedad que una chica o un chico con
cáncer. Esta sociedad no se ha consultado a nadie.
¿Cómo que no?
No,
ese país democrático,
sobre
Javier.
Sobre esa decisión no se ha consultado.
¿Ha habido un debate?
¿Cómo que no ha habido debate?
Sobre la ley no ha habido un debate.
La ley se lleva al Parlamento y se discute en el Parlamento.
No, espérate. El Partido Popular no ha tenido mayoría absoluta no hace mucho.
Si está metido en el...
No ha tenido mayoría absoluta no hace mucho.
Pero si está recurrida al Constitucional.
Pero no ha tenido mayoría hace mucho.
Pero si está recurrido por el Partido
Porque no aprovechó la oportunidad para cambiar el sistema de elección de los jueces. Perdona. Y este tema, por ejemplo.
No, pero si está recurrido en el Constitucional el tema del aborto. Pero lo que pasa es que lleva 10 años, 15 años,
pero estamos hablando
años,
de la mayoría de edad, 16 años, para tomar la decisión de tener relaciones con quien le dé la gana. Pues eso lo podía haber corregido alguien, ¿no?
Si es que no era un debate. Es que no era un debate.
Es que vamos viendo las leyes según nos van...
Pero eso, ese tema... no está resuelto por el Tribunal Constitucional, al cual apeló el Partido Popular.
¿Cómo no? ¿Cómo no iba a apelar? Siempre que se aprueba algún derecho, la derecha interviene para tratar de cortarlo. Dime otra ley. Sigue buscando leyes recurridas en el Constitucional para que tú veas cómo actúa la derecha respecto a los derechos individuales.
Cuando las leyes se imponen, que no
¿qué
hay
se
diálogo,
van a imponer las
no
leyes? Hay, las leyes no cuando se debate, aprueban en el Parlamento, por mucho que tú digas, Javier Escudero, tienen toda la legitimidad del mundo. Porque aquí hay hay un sistema democrático en el que las leyes se aprueban por mayorías y aunque a ti no te guste esta mayoría es tan legítima como la que tenía a Mariano Rajoy en el poder.
O sea, hay una
entonces,
cosa de tener
si estamos
cuenta.
Discutiendo continuamente el sistema, estamos haciéndole el juego que tú haces a la derecha. Por eso estás tan contento con la fiesta del domingo pasado. Entiendo como no estuviste allí, envuelto en la bandera, en el Valle de los Caídos, que es el sitio emblemático de la derecha española.
Yo me suelo informar y suelo ir a fiestas y a debates de la izquierda y de la derecha. De la izquierda también. ¿Entiendes?
Yo no voy a ninguno ya. Ni de izquierda ni de derecha.
Y nuestro amigo Salvador, hace mucho tiempo que tenía esos debates de la izquierda también.
Sí, sí.
Encuentros con la izquierda. Pues sí, yo sí. Fui alguna vez también.
Sí, sí, bueno.
Pero también me suelo informar. Y si hay una fiesta, me gusta la fiesta.
Yo no te digo que estés mal informado, ¿eh? Yo no te digo que estés mal informado. Digo que pasa, me busques algún periodo en toda la democracia española, en toda la democracia española, te reto a que busques alguna ley que atendiera a los derechos de las personas aprobada por el PP. Solo te pido una.
Te voy a contar al contrario.
La única.
Te lo voy a decir al contrario.
Bueno, el divorcio fue de UCD.
La UCD, pero Fernández Ordóñez, que te recuerdo,
fue ministro del PSOE.
Militó en el PSOE, era ya,
el
ya era un bueno, ya era un verso
UCD,
suelto.
Entonces
UCD,
era
UCD.
UCD no era de derecha. Vale, eso ahí es donde yo quería llegar, que la UCD no era de derecha.
UCD era un conglomerado en el que había un montón de gente diferente.
Todas las últimas leyes que han hecho ahora este último gobierno, todas han sido sin debate. Ha sido una imposición. Todas una por una.
Debate.
Dime alguna de las leyes. Ahora te lo digo yo al revés. Dime tú alguna de las leyes que se han aprobado en esta legislatura en 4 años que haya habido un debate.
En todas.
Antes.
En todas ha habido debate.
No.
Dime una. En todas, sí.
Cuando hablas de debate, lo que pasa es un debate
que
público en el Parlamento.
En debate en lo la calle, pasa, en la prensa.
No, en la calle, en la prensa no. Un debate público en el Parlamento.
Pero el debate, yo he escuchado el debate.
La democracia representativa es eso,
si
¿eh?
No hay debate en el Parlamento. Porque si hay que... No hay debate.
En cada momento que este gobierno... En cada momento que este gobierno aprueba una ley o toma una decisión, la estrategia es el low fart, que es cuestionarla desde el punto de vista jurídico. Eso, esa es la estrategia que tiene el PP durante toda esta legislatura y que está apoyada también, evidentemente,
igual,
por
Vox.
No. Cuestionar
igual
la legitimidad
Javier, que ha escuchado a Abascal en la fiesta y ha pedido 8 referéndum.
Igual he oído en el Parlamento algún debate. Es que no me acuerdo ninguno.
Exacto, debate no hay en el Parlamento.
Porque tú no estás en el Parlamento, tú no eres parlamentario.
Señora.
Tú no debates las leyes porque tú no eres parlamentario.
Que no... ¿Os cuento yo qué pasa en el vuestro parlamento?
No hace falta que me lo cuentes porque lo sigo.
Yo creo que sí,
hay debate, lo que pasa es que igual
no
le
hay debate. No hay debate.
¿Qué hay?
Hay,
¿qué es lo que hay?
¿Cómo llamas,
hay
pues?
una carrera a dar el eslogan en la frase más guapa que después viene repetida en redes sociales.
No hay
pregunta sobre un tema y hay respuesta... Sobra el tiempo, si vamos a la playa.
Eso no es el debate.
Dice Giovanna,
eso no es el debate.
Es la sesión
en la que se pregunta al gobierno. Eso no tiene nada que ver con los debates.
Cuando tú te reúnes.
Las leyes se debaten.
Pasa lo mismo. Ustedes son fascistas fuera.
La comisión de tal debate tal ley. La comisión de cuál debate tal ley. Una vez está debatida la comisión, se lleva al Pleno General. Esa es la mecánica de las Cortes españolas. Aprueba en el Congreso y se pasa a segunda lectura al Senado. Y si el Senado no está de acuerdo, la envía otra vez al Congreso. Y entonces ya el Congreso tiene potestad para aprobarla.
Yo recuerdo.
Pero escúchame una cosa, que aquí sí que tiene que haber debate. Cuando tú hablas de que no hay debate, es que no hay debate político, sino que hay debate de insulto. Pero debate parlamentario ha habido toda esta legislatura.
Os voy a poner un ejemplo.
No niegues la mayor.
No hay ni tampoco un debate político, porque se debate de algo que
entonces,
no condiciona.
¿Qué hay? ¿En el Parlamento? ¿Lo quitamos el Parlamento?
No. Estamos confundiendo la cosa. La exigencia de estar un Parlamento y el contenido que se desarrolla en un Parlamento. ¿El contenido
¿El italiano es distinto?
Sí.
Hombre,
sí,
te invito a seguir la sesión de un debate del Parlamento italiano donde pueda que se aprenda algo.
Pero
porque
en
no
los debates
hay
se cambia de opinión o no.
Cosa. La ley cambia.
Y en este país también.
A veces cambia. Pero estaba diciendo otra cosa.
La exigencia
no
de RC,
diciendo,
de Bildu.
Yo no estoy discutiendo el sistema. El sistema está bien. È un Parlamento, sta bene. Io sto discutendo che utilizzano in ese sistema argomento che alla popolazione non interessa per nada.
E los italianos, tutto lo che discuten le interessa alla popolazione italiana? Tutto lo che discute il Parlamento? ¿En Italia le interesa a la población italiana?
Chano, en Italia,
¿la población italiana
en Italia
todos los
no
días
hay
sigue la dinámica
una...
del Parlamento?
Chano, acabamos
favor,
de hacer...
Vamos, yo creo que eso es un insulto al sistema parlamentario español, lo que acabas de decir, que tendríamos que escuchar a los parlamentarios italianos.
Te digo una cosa, Chano. Acabamos de hacer una campaña electoral. Por dos meses, toda la izquierda hizo una campaña electoral como que estaba llegando el fascismo y vamos a ver quién ganó con un resultado inconfundible. La derecha. ¿Eso por qué? ¿Porque l'Italia è fascista? No, porque los argumentos de la izquierda son lejos de la realidad. Non corrispondono alla realtà.
Quando hai una campagna elettorale che non tiene nada que ver con il Parlamento.
En el Parlamento.
Es una cosa de partido.
Y en el Parlamento italiano, te aseguro que no se habla de la tontería de la que habla Irene Montero, por ejemplo, y nadie, ningún ministro, se atreve a contestar como atreve a los españoles la otra ministra Montero.
La socialista.
Es increíble.
Mario Draghi,
Monti, ninguno ha contestado de esa forma en el Parlamento. Y de la otra parte estaba Salvini. O sea que no es que tenía un santo callado del otro lado.
Yo creo que aquí en España no tenemos que mirar reflejo de nadie, sino de nosotros mismos.
Mira.
El debate, escúchenme por favor, el debate que ustedes demandan es que se le haga caso a la derecha.
No
estamos conformes
no.
porque salgan las leyes. Escuchen por lo menos al moderador. No les gusta que las leyes salgan con debate político, que no le hagan caso a ustedes, porque el debate político existe y las modificaciones legislativas se producen en el Parlamento. Ahora sí, el PSOE habla con Podemos, con Esquerra Republicana, con Bildu, con el PNV, con el arco parlamentario democrático que los españoles no hemos dado. Que les guste más o les guste menos no quiere decir que no haya debate.
En realidad
y que no haya
habla, no habla con Podemos, porque muchas veces Podemos se entera de la cosa para los periodistas.
Por lo menos eso dice.
Claro.
Y después votan a favor. No. O sea, tiene.
Y luego apoya. El gobierno no habla con Podemos según los diarios que ustedes leen.
No, según lo que dice Echenique,
dentro de un gobierno, dentro de los gobiernos de coalición siempre surgen choques y siempre surgen discrepancias que luego, una vez se habla, se sustancian. Y el ejemplo es la aprobación de los presupuestos. Mira. Y no hablan entre ellos. ¿Cómo que no hablan entre ellos? Esa es la cantinela de la derecha intentando corroer cada vez más los cimientos de la coalición. Lo mismo que esa afirmación que han hecho ahí, que es una butada total, de que en el Parlamento español no se discute, no se habla.
Todos conocemos la izquierda y los métodos de la izquierda para distraer y llevarte al terreno donde quieren que te lleve. ¿No? Lo conocemos. Hemos salido el tema del debate.
Pero no le quiero decir el Frente Popular, ¿te refieres?
Son los temas de la derecha.
¿Te refieres al Frente Popular?
Un momento. A ver, yo te digo, ha salido el tema porque hemos dicho que yo he planteado la idea de que todas las leyes, que me dijeras una ley de las últimas que han salido en esta legislatura de 4 años, que no hubieran sido impuestas.
Pero es que tú eres como el gallego. Te hago una pregunta y me contestas con una misma pregunta. No, tú me tenías que contestar primero la pregunta que yo te hice.
Vayan simplificando, que nos vamos quedando sin tiempo.
La tarea para el próximo debate es que traiga apuntadas las leyes progresistas que ha aprobado el PP. Bueno, esa es mi pregunta.
Tiene 7 días para buscarla.
Tiene 7 días para buscarla.
Porque el PP vivía en una época en que hacía falta progresar. Apretar. ¿O ya estaba bien?
Pero estamos hablando de un gobierno ahora, en la actualidad. El PP estuvo en su momento, pero ahora está el gobierno. Y la imposición. Y te voy a hacer un ejemplo de lo que es el debate, lo que yo entiendo por debate. Una ley de educación, por ejemplo, que se aprobó, una de las leyes que se aprobó, que digo que son impuestas, que no hay debate. La ley de educación.
¿Y la de Aznar?
¿Qué se debatió?
La de Ver se debatió.
¿La de Ver?
Es el debate español. ¿Cuándo se debatió esa?
¿Qué modificaciones se introdujeron?
Esa es la táctica de la izquierda, de no dejar hablar al contrario.
No,
para que
la táctica de la derecha es la de argumentos tramposos.
A ver, yo digo. ¿Qué debate hubo entre los sectores
Tenemos
implicados?
Tenemos 5 minutos más, ¿eh? Vayan dosificando los tiempos.
¿Qué debate hubo en esa ley de educación entre los sectores implicados en esa ley? Léase, padres, profesores, alumnos. ¿Qué debate? ¿Qué debate hubo a la aprobación de esa? ¿Me quieres decir?
¿Qué debate hubo en la de Ver?
Se ha convertido en asambleario este señor.
Ya, claro.
Pero ¿sabemos lo que es la democracia representativa?
Claro. Asambleario.
Claro, porque quieres hablar con todas las masas cuando hay que hacer una ley. Cuando hay que hacer una ley, hay que hablar con el pueblo. Nos reunimos en la plaza. Para eso está la democracia representativa.
El sistema español no es asambleario.
En realidad, cuando tiene
unos representantes.
Lo que sí es bueno es que se negocie entre los partidos políticos representados en el arco parlamentario. Eso es, pero con todo. No hay demócratas de primera ni de segunda.
O sea, que debate no hay.
¿Cómo que no?
Porque si hay debate, es asambleario.
Lo que no hay es acuerdo, que es diferente.
Pero si es un debate,
es que no, la democracia española no es asambleario.
Es que ahora Abascal se ha puesto a pedir referéndum.
Las cosas se discuten
a pedir referéndum como loco.
Los acuerdos son a nivel de partido.
Yo se bueno, me
sí, a nivel
se
de partido, sí, acordar con tal partido o cual partido.
Pero tú no,
si
recuerdas,
ley...
¿tú no recuerdas con Aznar y con el UCD el aquí debate la, que se estableció? No,
aquí la única ley educativa, querido Javier, que se ha hecho debate público fue la que hizo Felipe González, la LOCSE. Ninguna otra ley de educación española, ninguna otra. Y si quieres, te las cuento todas.
Y te olvidas, Chano, de la época de Zapatero con Gabilondo, que casi lo consiguió.
Y Gabilondo, efectivamente. La única. Y lo tenía para soltarlo eso. La única ley fue la LOCSE. Esa se discutió en los claustros, los padres, los niños, Felipe González. ¿Y qué fue de la LOCSE? ¿Y qué fue de la LOCSE? En cuanto llegó la derecha, se la cargó. Y la otra ley que tuvo un amplio debate
cuando llegó con
en
mayoría
la sociedad
absoluta.
en la sociedad, con mayoría absoluta. Tuvo un amplio debate en la sociedad y estuvieron a punto de llegar a un acuerdo. Cospedal y Gabilondo fue con Zapatero.
Pero si todas las leyes de educación en este país han sido del PSOE.
Os tengo que despedir. Os tengo que despedir hasta la semana que viene.
Eran tan buenas que cada año la
yo tenía que tener un botón aquí para cortar los micrófonos. Así tanta. Algún día lo tendré.
Debate y debate.
El mío tiene que seguir sonando. No, ya no es TV. Hasta la semana que viene.
Yo lo que creo es que lo que no podemos hacer es estar cuestionando el sistema cada vez que no nos gusta alguna de las decisiones que se toman.
El sistema, exactamente. Yo estoy de acuerdo con Chano ahí. No hay que cuestionar el sistema. Y si no lo cambiamos, ¿qué pasa?
Y si no lo cuestionamos, pero lo cambiamos.
A mí lo que no me gusta es que me impongan las cosas.
Vale.
A mí tampoco me gusta que me impongan nada.
Convenza a la población española para que vote más a partidos de derecha. De momento estamos donde estamos porque hemos elegido el gobierno que tenemos.
Lo que digo, y de alguna manera si puedo decir algo en ese sentido, es que se sientan libres y actúen como personas libres, sin imposiciones.
Tenemos que irnos, si no, pues seguiríamos hablando. Giovanna Lenti, tengo usted buena semana.
Espero vivamente en España un partido de derecha que tenga el coraje de superar ese estereotipo de la historia.
Ya viene de camino, Lona trae las huestes y el partido. Habrá que ver que se nos viene por encima. Pues nada, señores, hasta la semana que viene.
Que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura noche y día como un buey.
Bueno, pues para concluir el programa de hoy ya tenemos aquí a nuestra invitada finalizadora del programa de hoy, María Eugenia Maru, para los amigos Hernández Hernández. Muy buenos días.
Buenos días.
Para quien estamos? No la conozca, que ya ha estado aquí en esta casa, es la concejal de Cultura y Desarrollo Comercial del Ayuntamiento de La Matanza. Que sí. Parece poco, pero es mucho.
Bueno, es bastante. Es bastante para alguien que coordina una familia, un negocio familiar y, bueno, es bastante.
¿Cómo se lleva a trabajar con Ignacio? Estábamos hablando de él, estábamos poniéndole fechas ahí. Digo, a ver cuánta edad tiene, cuánto tiempo lleva de alcalde. Es el alcalde eterno de La Matanza. Yo creo que estábamos discutiendo, es el segundo más antiguo de toda la isla de Tenerife después de Fraga.
Sí, estábamos pensando que eso, que como fue del segundo mandato, de la segunda... pues tendrá eso, más o menos una edad, ya no para retirarse, porque yo considero que todavía a él le queda mucho que enseñarnos y mucho que hacer por el pueblo. Porque si te fijas, habría tenido posibilidades probablemente de subir de escalón, ¿no?
Nunca
y a él lo que le gusta
de las políticas generales del PSOE.
No, él es su...
Y no será que no lo han llamado, ¿eh?
No, seguro.
La han llamado.
Pero a él le preocupa y está comprometido con sus vecinos y con sus vecinas. Y eso también es lo que nos ha enseñado al equipo que ha formado, con lo cual yo le auguro mucho tiempo, sobre todo porque lo necesitamos en el pueblo.
Y además es un municipio que en los últimos años ha subido de población de manera sustancial y importante, ¿no?
Claro, pero es que todo eso viene...
Ha ido atrayendo población, cosas.
Claro, todo eso... Primero, que los que somos de allí hemos traído a gente de fuera porque hemos tenido unas grandes políticas de vivienda, de disposición del terreno, de
pues, autoconstrucción.
Sí, y entonces eso hace que tú te traigas a tu pareja, entonces ya formes una familia y sobre todo la gente que no es... nacida en el municipio o que ninguna de los miembros de esa unidad familiar son propios del municipio, vienen atraídos por la calidad de los servicios en educación, en cultura, en bienestar social, en deportes, que somos, pero estamos años a luz de cualquier municipio que me nombres de la isla.
Yo voy a hacer una confesión. Mi primera hija que se ha independizado, adivina dónde se ha ido a vivir.
Matanzas de Centeno.
Y además, cerca de un sitio donde están los mejores churros del norte de Tenerife.
Ah, vale, muy bien, vale.
Que imagino que sabrá dónde están porque hay colita para comer churros allí. Sí. Y la mejor pata asada.
Los fines de semana, los domingos, eso es...
Un hervidero, ¿eh?
Sí, 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 sí. Pero además es que es un atractivo importante. Es un añadido más a lo que es la actividad comercial del propio mercadillo, ¿eh? Es un añadido que, bueno, no puede faltar. Tiene que estar allí sí o sí.
Porque sepa que estás hablando con una persona que conoció esa parcela sin mercadillo y que participó en la fabricación de la estructura de ese edificio y de la elaboración de las instalaciones de ese edificio.
Ya soy
yo viejo en La Matanza.
Pues yo recuerdo de ir a jugar por aquella zona, no sé si recuerdas cómo hacía, sí, el trazado de la carretera y demás. Y yo recuerdo de las noches de verano, esas noches largas, de venir caminando con mis abuelos y ver aquello. Claro, es que yo también tengo ya unos años.
No somos tan mayores, pero ya tenemos...
Sí, ya tenemos unos añitos arriba.
Bueno, pues este fin de semana, aparte de ir al mercadillo del agricultor de La Matanza, que es una buena práctica que debe y además mucha gente ya la tiene.
Sí, 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 sí.
Pues le vamos a hacer una oferta cultural, gastronómica y comercial nueva y novedosa, sí, también en La Matanza, pero en otro sitio.
Sí, durante muchísimos años, allí mismo en la instalación que estábamos nombrando del mercadillo, hemos hecho el binomio muchas veces de comercio y gastronomía, Feria de la Castaña, Feria Tapasaldo. Pues ahora hemos organizado un recinto ferial dentro del Parque Natural El Montillo y hemos añadido ese binomio que te decía de comercial y gastronomía, la parte cultural, y lo hemos hecho en un entorno con unas connotaciones de festival. Entonces tenemos este primer festival Vive el Montillo, que es un primer festival gastrocomercial cultural.
Gastro, comercial y cultural, Tera, sí, Marinera. El Montillo también ha sufrido una transformación importante, no solamente la parte baja de La Matanza.
Sí,
Hay una infraestructura allí también muy curiosa.
Sí, la verdad que contamos con diferentes espacios culturales dentro de allí, espacios deportivos, de ocio saludable, muchísimo más que se va a hacer en una segunda fase. Estamos casi a puntito de terminar otra instalación deportiva que ya vendremos por aquí si nos deja para decírselo a todos tus oyentes cuando inauguremos el skate park. También es una zona que va a tener bastante acogida.
Este certamen, este primer festival Vive el Montillo, se va a celebrar este sábado de primera hora a última hora, desde las 10
de la
mañana.
Sí, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y arrancamos con un plato fuerte, además es un evento familiar, arrancamos con un plato fuerte porque desde las 10 de la mañana tenemos al que para mí es el crack de la dinamización infantil y familiar, que es Huicho. Entonces empezamos,
sin duda.
Después tenemos actividades con vecinos que están en cursos municipales y que van a hacer exhibiciones de lo que hacen y atraer a que más público se quiera inscribir en esas actividades gratuitas. Son actividades intergeneracionales. Después continuamos con Pedro Izquierdo.
¿Cómo se hace de cursos intergeneracionales? Que a mí me gusta mucho eso, para fomentar la actividad, pues, entre abuelos y nietos.
Pues mira,
que no hemos olvidado en esta
que
sociedad.
Que tú puedas ir, o te voy a poner el caso de mi propia familia, que mi madre, mi hija de 4 años y yo podamos ir a la misma actividad. Hay una precisamente que comienza la próxima semana, que es una actividad de belenismo y decoración navideña. Entre todos los vecinos, además con carácter gratuito, entre todos los vecinos, sin distinción de edad, vamos a restaurar y confeccionar nuevas piezas para crear el Belén municipal.
Y eso desde la progresía de un alcalde socialista.
Sí.
¿Eh? Y por eso Ignacio es diferente.
Claro.
Porque, no, es que estábamos con ese debate antes. Y de verdad es que tenemos unos conceptos. Hay gente que se cree que de izquierda dice un Belén.
pues ya le tira para atrás. Una actividad tradicional, pues espérate, vamos a ponerle a la figurita algún añadido. A ponerle.
Bueno, no sé. Pero sí, se trata de
facilitar la actuación entre tres generaciones. Eso no puede ser de derecha ni de izquierda.
No, es la, y la participación ciudadana tiene que estar por encima. Y nosotros somos muy pro participación ciudadana. Sacamos a debate. Bueno, en el debate anterior, tu compañeros hablaban, ¿no?, de que hacía falta debate, ¿no?, de la población en toma de decisiones. Nosotros a nivel local, a nivel municipal, pues se toman las decisiones, se va barrio por barrio, se invita a todos los vecinos. O sea, la participación ciudadana tiene un largo camino. Tenemos mucho para detrás ya caminado y seguimos innovando y seguimos mejorando porque creemos en ello.
¿Se tiene en cuenta la opinión del ciudadano y se cambian las actuaciones del municipio en función de lo que la gente demanda?
Por supuesto. A ver, siempre tiene que tener un consenso porque muchas veces nos pueden pedir cosas que se escapan a nuestras manos. Y si es algo supramunicipal, pues, y creemos que vale la pena y que es interesante para nuestro municipio, vamos a luchar por eso en las administraciones que estén superiores a nosotros, ya sea Cabildo, ya sea lo que sea. Pero las cositas de, oye, pues esta calle, ¿por qué no en doble sentido, por qué no un solo sentido? El uso de este espacio cultural, de este espacio deportivo, sí, todo eso lo llevamos. Date cuenta que, por ejemplo, el escudo municipal está claro que no, pero el logotipo municipal que acompaña todas las publicaciones, eso se debatió y se eligió en una asamblea popular, por ejemplo.
Y mantuvieron los colores, el rojo y el verde, que parece el escudo de Portugal.
Pero
no tiene nada que ver, ¿no?
No tiene nada que ver, pero bueno, el verde es por las medianías y ese monte tan espectacular que tenemos, y el rojo también es esa sangre que se derramó, ¿no? Y ahora que nos viene la campaña Navidad, a mí esos colores siempre me encantan porque además son como muy navideños. Hombre. Y me queda de bien las publicaciones y los folletos que hago porque es la campaña ideal para utilizar esos colores, pero...
¿Qué gastronomía nos podemos encontrar en el Parque del Montillo este fin de semana?
Pues
vamos a
tener exactamente tres puestos. No nos han dicho las elaboraciones que van a ofrecer a un precio muy asequible y muy de andar por casa, porque bueno, de eso se trata, de que consumamos, de que tengamos ese añadido a la venta comercial. Vamos a tener Casa Vieja, restaurante Casa Vieja, que es un restaurante muy tradicional que ahora lleva ya otra familia, tiene otra dirección, pero que durante estos últimos 20, 30 años ha traído a mucha gente a La Matanza porque se hacían muchas celebraciones, muchas bodas. Entonces eso, bueno, pues vamos a tener una empresa con abolengo en La Matanza como es esa, como es Casa Vieja. La bola de Jorge Bosch, además con una estrella Michelin, un chef reconocido y con una gran labor detrás. Y después, para los más pequeños, vamos a tener también el típico puesto que no puede faltar en ninguna fiesta, en ningún festival, que es el del perrito caliente.
Sí, pues si no se quedan sin comer los chiquillos.
Claro. Y bueno, y después de eso es de gastronomía, pero después vamos a tener dónde comprar, dónde adquirir, dónde, si no compramos sobre la marcha ese día, que yo invito a que compren, dónde podamos hacer reservas para las compras navideñas, dónde podemos conocer los servicios, porque muchas veces decimos, ay, esta empresa es la librería, pero no, tiene bazar, tiene más cosas, y donde podamos conocer los servicios de esa casi veintena de establecimientos que forman parte de este primer festival.
Y además que en La Matanza parece que no, pero hay una cantidad de comercio muy importante. La cantidad de empresas que están afincadas en La Matanza
sí,
es interesante.
Ahora hemos
no solamente hay guachinches de pescado.
Sí, que los guachinches, por favor,
que siguen estando.
Visítenlos. Además, normalmente la actividad cultural que hacemos en el auditorio lo ponemos siempre una horita temprana para que
después se vayan a comer.
Nadie dude de que las cocinas de los guachinches están cerradas, sino que todos se queden allí a consumir, y funciona, porque antes hacíamos las actividades culturales más tarde y la gente decía, uy, salimos a las 10:30, ¿qué restaurante o qué guachinche nos puede tener la cocina abierta? Ahora, saliendo a las 9:30, nadie se lo piensa.
¿Sabes?
Entonces, bueno, eso ha servido mucho, porque cualquier cosa que hagamos en el municipio desde el ayuntamiento, sea sea trazar una carretera, sea una actividad cultural, una actividad deportiva, todo lo hacemos por y para los vecinos, y en eso entra que se beneficien los comercios, los restaurantes y todas las empresas y autónomos del municipio. Y diciendo tú que, a colación de lo que decías, de que han venido nuevas empresas, tenemos la suerte, nos faltaba un sector dentro del comercio, que era el calzado. Teníamos calzado de seguridad en una empresa también de muchísimos años y de gran importancia como es Cantillana Canaria, y tenemos una empresa de una persona joven que no es del municipio, pero que quiso venir desde su municipio al nuestro a emprender, y bueno, vamos a estar allí con Calzados Bubango.
Vaya, una nueva empresa.
Una nueva empresa que estoy muy contenta porque nos faltaba ese sector en el municipio.
Pues sería de los poquitos que os falta, porque la diversidad del comercio en La Matanza es interesantísima. ¿Algo más que se nos quede atrás en Vive el Montillo para este sábado 15?
Pues que sigan las redes municipales, que vean pues todo lo que hay, que vamos a terminar con un concierto a lo grande donde nos van a hacer bailar y saltar el grupo Escuela de Calor, que es un acto familiar. Ayer también lo decía en otra entrevista de radio, sobre todo para las familias, porque piensan, como va a haber todas actividades, muchísimas actividades infantiles que no se van a parar durante toda la jornada, la gente puede pensar que, claro, la amplitud del parque, ¿no?, poca seguridad para los niños, no. Aunque estamos al aire libre, estamos en un sitio acotado con vigilancia, con lo cual, bueno, pues vamos a poder tener la tranquilidad de que nuestros niños estén en un taller de pintacaras o en un castillo y los padres estemos consumiendo porque bueno, hay esa seguridad. Y como madre de niños pequeños, es lo de las cosas primeras que quise organizar, de que eso estuviera seguro para que nos diera tranquilidad de poder estar pasando un día realmente familiar y con seguridad.
Y además los padres siempre estamos con un ojo mirando,
sí,
para atrás.
Sí, tenemos 20 ojos.
¿Dónde están los chiquillos? Maru Hernández, muchísimas gracias por haber atendido la llamada y la invitación de
Gente
Radio.
No, gracias a ustedes,
y
como
que
siempre.
No, y que no pierdas esas buenas costumbres, que cada vez que tengas cosas en la Matanza, que tienes muchas y muy buenas, te vengas por aquí a contárnoslas.
Sí, que nos sigan en redes, que ya tengo unas cosas maravillosas de aquí a diciembre.
Que va llegando la Navidad.
Sí.
Pues nada, con esto concluimos el programa de hoy, que tenemos que atender también ruedas de prensa, que es que, si yo no damos abasto. Saben ustedes, José Reyes siempre está al frente de todo. Yo aquí, enfrente del micrófono, haciendo lo que él me dice. Mañana a las 7:30 no estaremos, porque es el Día de la Hispanidad. Pero el jueves les garantizo que tendremos aquí las mejores de las entrevistas con Pedro Martín, que vendrá a visitarnos al Puerto de la Cruz a las 8:15. Y haremos un repaso de la actividad del Cabildo, que tan criticado ha sido en los últimos tiempos. Disfruten del Día de la Hispanidad, en familia o donde quieran. Y no se olviden que el próximo jueves estamos aquí a las 7:30.